Los que nos seguís por Twitter, por YouTube, por Google Plus, ya sabéis la etiqueta, Hangout On, y por ahí comentarios, preguntas, lo que queráis. Os ruego que conservéis el canal abierto, el de mi perfil, Antonio Postigo, y lo utilicéis exclusivamente para preguntas. El motivo ya sabéis, así podemos contestar lo más directamente posible y etiquetar vuestra pregunta en el vídeo. Si lo utilizamos para comentarios, solo se genera confusión. Bueno, sin más historias, vamos a hablar de LinkedIn. Y para hablar de LinkedIn, pues qué mejor que tener a Alfredo Vela. Hola, buenas noches, Alfredo.
Buenas noches. Espero que pasemos un rato agradable hablando de LinkedIn entre todos.
Pues seguro que sí. Y seguro que de ti aprendemos un montón. Igual que también estoy convencido de que con Celia vamos a aprender un montón. Y quizás una cosa muy interesante de Celia, que a ella no le gusta llamarse experta, es la parte práctica. Ella ayuda a la gente a mejorar sus perfiles en LinkedIn. Buenas noches, Celia.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Gracias a ti siempre por venir. Y por último, nuestro tercer invitado, Pedro de Vicente, lo siento mucho, Pedro, sé que hoy te hemos hecho un atraco muy especial, te hemos casi obligado a dejar un evento que a medias, y así que agradecimiento doble porque estás en tu tiempo libre y además ha dejado otro evento para poder estar con nosotros. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches. No hay ningún problema, encantado de estar con vosotros y agradeceros también la invitación.
Pues, oye, así da gusto, ¿eh? Bueno, pues vamos a estar una horita hablando de LinkedIn. A mí me gustaría un pequeño repaso rápido y una pregunta sencilla y con un cierto tono personal. Y si os parece, seguimos el orden alfabético, ya que YouTube nos ha situado de esa manera y evitamos aquello de yo primero, yo segundo, o no, por favor, tú delante. Así que te ha tocado, Alfredo, eso por empezar con la... Hoy me has quitado el sitio, normalmente estoy yo ahí.
Porque es por nombre, no por apellido.
Sí, va por nombre. La pregunta para los tres, y brevemente, es ¿qué ha supuesto el conocer LinkedIn y adentrarse en LinkedIn en vuestra vida personal y profesional? ¿Qué os ha aportado?
Bueno, LinkedIn, yo llegué a LinkedIn ya hace unos cuantos años y para mí fue un descubrimiento. Yo siempre he sido un desastre con el tema de las tarjetas. Tarjeta que me daban, tarjeta que perdía, que la metía en un tarjetero, luego no la encontraba. Y para mí fue un descubrimiento el que en un solo sitio pudiera concentrar la lista de todos mis contactos, pudiera acceder a sus teléfonos, pudiera contactar con ellos y pudiera hablar sin tener que andar en los 17 tarjeteros con los que te acabas juntando, que al final ya no sabes si la tarjeta, si ha cambiado de empresa. Y me pareció una idea excepcional.
Pues la verdad es que es muy práctico para eso. ¿Y en tu caso, Celia?
En mi caso, yo destacaría la posibilidad de hacer contactos con personas que están muy lejos, que no las tienes habitualmente en tu zona cercana, ¿no? Puedes estar hablando, debatiendo con alguien de Sevilla, con alguien de Bilbao, yo soy de Barcelona, cerquita de Barcelona. Entonces, esa posibilidad de contacto así día a día y de aprendizaje mutuo, eso es una herramienta que es interesante.
En tu caso entiendo que lo que más ha aportado es proximidad a gente que de otra manera no estaría quizás tan en tu círculo profesional, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí. No me he equivocado al presentarte, totalmente práctica, ¿eh? Y Pedro, ¿qué ha supuesto para ti LinkedIn en tu vida profesional?
Hombre, pues gracias al blog Exprimiendo LinkedIn y que cuando yo empecé a escribir no había nadie escribiendo sobre este asunto. De hecho, yo toda la formación que hice sobre LinkedIn un par de años antes, todo el libro que buscaba tenía que ser en inglés y a las webinars que asistía tenía que ser en inglés, pues ahí me di cuenta que había un hueco, que había un nicho. Y bueno, pues lo aproveché con el blog y la verdad es que a partir de ahí desarrollé una marca personal bastante fuerte y muy generadora de negocio. Entonces, pues para mí me ha cambiado absolutamente. Ha sido una reinvención en los últimos 3 años, un poquito más de 3 años, una reinvención profesional, no total, pero sí bastante. Ahora mismo estoy haciendo cosas que no había hecho durante los cuatro anterior al desarrollar el blog y a comenzar esa actividad profesional, ¿no?
O sea, para ti claramente ha habido un antes y un después de
sí, entrar. Mucha gente me pregunta, oye, pero es que yo no conozco a nadie que haya encontrado trabajo con LinkedIn, o no conozco a nadie que genere negocio con LinkedIn. Entonces, bueno, pues en mi caso es que yo soy un ejemplo vivo de eso, ¿no? De generación de negocio gracias a las redes y en concreto gracias a LinkedIn, ¿no? De hecho, parte del trabajo que desarrollo es gestionar marcas en la plataforma y generar leads cualificados y negocio, porque al final estamos hablando de empresas, en este caso es el ámbito B2B, o el ámbito B2C, siempre y cuando ese target directivo sea de interés, ¿no? Para las escuelas de negocio hablamos de B2C, pero LinkedIn obviamente ese es su mercado, ¿no? El mercado profesional. Muchas revistas, por ejemplo, hoy que he estado con la Asociación de Revistas de la Información también, hablando con ellos, pues muchas revistas, por ejemplo, emprendedores o revistas profesionales de recursos humanos, de inversión, de economía, pues tienen ahí un usuario de nivel medio alto y alto donde efectivamente puedes fidelizarlo, vincularlo con la marca y generar leads y negocio.
Entonces, oye, pues te agradezco enormemente que hayas tocado el tema de la relación empresa-empresa, empresa-comercio, porque en días anteriores a... Desde que se anunció el debate, nos han ido enviando preguntas.
Y esa ya entró hace ya un par de días. O sea, no había estado ni el debate y ya esa pregunta ya lleva pululando por ahí.
Así que nos la planteó Mamen. Mamen, creo que ya... Y la primera, ¿eh? No te quejarás. Hablando de preguntas, David... a ver, no leo muy bien. David Baruja Framiñán nos plantea una en el chat interno. Y la lanzo a cualquiera de vosotros que apetezca contestarla. Bueno, es una pregunta doble. Dice, ¿cómo se debería vender el LinkedIn? ¿O no deberíamos vender el LinkedIn? Uh-huh. ¿Ser o no ser? A ver, ¿quién se atreve?
Bueno, pues si queréis contesto yo, que estoy quizá más relacionado con esa parte más comercial, ¿no? Las redes sociales también están hechas para vender y para promocionar productos y servicios. Pero obviamente la pregunta clave es ¿cómo lo hago? Cuando tú conectas, hay mucha gente que habla de enlaces fuertes con contactos relacionados con el sector que te interesa, vamos a suponer. Pero realmente en LinkedIn no existen contactos fuertes. El contacto hay que convertirlo, el enlace fuerte lo tienes tú que crear. Tienes que vincular, en principio, un nuevo contacto es un registro. No es poco más. Y venderle a un registro, a un contacto, cuando no se ha creado la relación profesional es imposible. De manera que antes de vender tenemos que crear la relación profesional. Y tenemos que vincular al target directivo que nos interesa con la marca, a través de un contenido de calidad. Por eso siempre las estrategias de contenido son fundamentales. En LinkedIn y en cualquier otra red social o profesional. Porque si no compartes contenido, o mejor dicho, cuando compartes contenidos relacionados con la marca, con lo que hace la marca, con el know-how de la marca y con los beneficios que aporta su mercado, es cuando vamos a dar un contenido de utilidad a esas comunidades que vamos a dinamizarlas precisamente gracias a ese contenido. Solo las comunidades activas generan negocio o generan oportunidades, y por lo tanto el contenido, además de mostrar todas esas, ese know-how y esos beneficios que la empresa aporta a su mercado, nos permite dinamizar y entrar en contacto en relación o ir construyendo la relación con ese target en el que estás interesado. Invitar, como nos pasa a muchos que nos invitan a LinkedIn para inmediatamente después tratarte de vender algo, es fuente de borrar a ese tipo. Yo por lo menos lo hago. Yo no soy muy selectivo, porque cuando generas contenido, pues lo que quieres es cuanto más gente mejor que vea y difunda el contenido, ¿vale? Y con las marcas igual. Pero ya ves gente que te invita para venderte. Entonces, por ahí no paso.
Hay que tener un poco de tacto, ¿no?
Efectivamente. En ese sentido. O sea, antes de ir a sexo hay que enamorarse, ¿no? Digámoslo así. Entonces,
antes de negocio
hay que... Me parece que hay que construir. Yo nunca he servido para ligar. Eso de ligar nunca se me ha dado bien. Sino que hay que construir la relación y hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo. En una red profesional es fundamental demostrar primero el valor que aportas y el sentido que tiene estar en contacto contigo. A partir de ahí empezamos a hablar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro en todo lo que ha dicho. Y es más, él es un ejemplo, digamos, un poco del tema de los contenidos. Los contenidos lo que van a generar es atracción hacia ti. Yo os puedo contar, digamos, casos que me están pasando ahora. Yo divulgo mucho contenido y muchas veces la gente llega a mis contenidos, pues básicamente a través del blog. El blog Tics y Formación, que es el más grande que tengo. Y lo que estoy encontrando ahora es que la atracción que consigo con el blog me deriva en, digamos, leads directamente desde LinkedIn. De hecho, la última semana he tenido 3 propuestas de acciones que me han venido directamente en LinkedIn, pero yo estoy seguro que no se han generado directamente ahí. O sea, es decir, que la gente me ha conocido por algún otro tipo de, pues por algún evento, por algún curso, por el blog y demás, y el contacto lo han establecido a través de LinkedIn. Es decir, que LinkedIn también es un canal de comunicación en el que gente que te tiene como contacto te puede plantear, digamos, ofertas de actuación, o algún tipo de negocio, o algún tipo de oferta. También es verdad que existe lo que dice Pedro de spammers de te quiero vender, y eso no funciona, eso lo que hace es justo lo contrario, te convierte en objetivo de que te borre directamente. Uh-huh. He dicho.
Celia, no sé si quieres decir algo o
estoy totalmente de acuerdo.
O alguno de vosotros.
Yo me gustaría plantear, fíjate, a raíz de lo que habéis comentado los dos, tenía una para Celia, se la voy a plantear antes. Celia, ¿tú recomiendas algún tomárselo como una regla, entra X veces, porque tú ayudas a la gente a de verdad usar de LinkedIn de una forma correcta? Uh-huh. ¿Tú, qué consejos, 3-4 consejos básicos le das a tus alumnos para que de verdad haga un uso razonable y productivo de la red?
Bueno, yo como principalmente para lo que les enseño es para buscar empleo, entonces les interesa mucho tener contactos, tener visibilidad, porque si tú tienes un perfil muy bien hecho, pero no tienes contactos, no va nadie a verlo, ¿no? Entonces, saber elegir muy bien en qué grupos te introduces, ¿no? En qué coges. ¿Qué opinas en ellos? ¿Qué contactos vas haciendo? Que es toda una estrategia que hay que pensar a priori, y porque además va muy en función de para qué quieras utilizar LinkedIn, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Y también de tu perfil. ¿Cuál es tu perfil? No es lo mismo para, un abogado, por ejemplo, que para un emprendedor que querrá hacer más negocio, etcétera, etcétera.
O sea, un planteamiento previo de qué objetivo pretendes y en función de eso encauzar un tipo de publicación u otra, ¿no?
Sí. Pensar antes de empezar en LinkedIn, hay que pensar qué estrategia quieres, ¿no? ¿Qué quieres conseguir de LinkedIn, ¿no? En función de ello eliges qué grupos, eliges qué personas te vas admitiendo, etcétera. ¿Cómo opinas? ¿Qué opinas en el muro? ¿Qué dejas ver, qué no dejas ver de tu perfil? ¿Qué pones en el extracto que es tan importante y en el titular? Todo. Ajá. Incluso la foto que eliges.
Sí, la foto es realmente importante, ¿eh? En mi opinión.
Bueno, todo lo que sea humanizar el perfil es importante, ¿no? El adjetivo social es por algo, ¿no? Entonces es personas hablando con personas. Y a todos nos gusta ponerle cara y ojos a la persona con la que estamos hablando. Entonces, si además no solamente nos conformamos con visitas, sino que queremos que pasen cosas, que el usuario que ve nuestro perfil pase de la exploración a la acción, pues también yo creo que ese aspecto de humanizar el perfil vía fotografía, vía contar, por ejemplo, también no solamente ese aspecto profesional, sino también con qué aspectos no personales, pero sí humanos, con qué disfrutas en tu trabajo, la importancia que los equipos han tenido, por ejemplo, en la consecución de tus objetivos, pues todo eso creo que es importante, ¿no? No limitarte al aspecto profesional, aunque LinkedIn sea una red profesional, pero al final, ¿con quién hacemos negocios o con quién contactamos y estamos más a gusto? Pues con aquellos que tenemos cierta sintonía y cierta química, ¿no? Aquellos que nos caen bien. Pues también intentar traer y caer bien a través de lo que escribes y de los textos y las presentaciones y vídeos que puedas colgar en tu perfil es importante.
Pues ya que dices, Pedro, la importancia que tiene de cuidar la imagen, que parece que no, pero te encuentras perfiles que ni ponen imagen o ponen una imagen, la verdad, que para nada profesional o que no se distingue bien a la persona, ya que le hemos puesto un poco de título de buenas y malas prácticas, ¿no?, en LinkedIn. Uh-huh, uh-huh. Vamos ahora un poco con, ¿por qué no hacemos un barrido a las buenas prácticas en LinkedIn? ¿Qué se consideraría que es básico hacer? No ya de la etiqueta de comportamiento en LinkedIn, sino qué cosas serían muy buenas tener en LinkedIn.
Hombre, yo siempre digo, y esta tarde también he dado una charla en Inesti, y lo primero que digo es que LinkedIn es una herramienta de marketing. ¿Por qué es una herramienta de marketing? Porque te permite situarte delante de grandes audiencias profesionales y demostrar a través del contenido que generas y compartes tus áreas de especialización. ¿Qué hace la mayoría de la gente? No comparte, no demuestra, se mueve a un nivel puramente informativo. La gente se enfrenta al perfil como si fuera un currículum. Y realmente, si no compartes, si no tienes una estrategia de contenidos, conviertes una herramienta de marketing muy potente en un mero currículum online. Los niveles de visibilidad, si no compartes, son bajísimos. Porque yo lo pregunto siempre en las clases que doy y en las charlas que imparto. Digo, bueno, si no compartes, ¿con qué frecuencia apareces delante de tu supuesto mercado empleador o mercado comprador o mercado inversor? Depende de los objetivos cuales sean. Si no compartes, estás a expensas de ser buscado y que aparezcas en la búsqueda y que aparezcas bien posicionado. Demasiadas condiciones, ¿no? Realmente, si quieres coger el toro por los cuernos, como se dice habitualmente, necesitas una estrategia de contenidos que ponga de manifiesto el know-how que tú puedes aportar a tu mercado, ¿no? Y los beneficios que aportas a ese mercado. Ha dicho Celia algo importante, que es que antes de empezar hay que pensar ante qué tipo de profesionales quiero ser visible. Esto es muy importante. Pero a partir de ahí, decir, bueno, no me voy a mover a un mero nivel informativo, como si fuera un currículum online, donde informo de mi trayectoria profesional, sino que lo que voy a hacer es demostrar lo que puedo aportar a mi mercado. A mí no me importa que me cuenten, prefiero que no me cuenten quién eres. Yo, por ejemplo, ahora que veo a Alfredo en la pantalla, pues lo que quiero saber es qué puede hacer por mí, en qué me puede ayudar. Y eso es lo fundamental, ese es el enfoque que hay que darle al perfil.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Oh, perdón. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Y es más, si fuera un currículum a la vista, yo, por ejemplo, uno de los hitos para mí en los que LinkedIn me demostró, digamos, su fuerza, fue cuando InfoJobs lanzó el perfil público. En ese momento yo me he dado cuenta que LinkedIn, digamos, le había ganado el terreno a todos los portales de empleo. Aparte, digamos, de ser una excelente herramienta de marketing, sobre todo, además, marketing personal, porque yo todavía veo un problema de encaje entre los perfiles que funcionan, son los personales en LinkedIn, los perfiles de empresa o las páginas de empresa, todavía yo creo que les queda bastante recorrido por tener. Por ejemplo, un problema que veo es, yo me voy a ir de mi empresa, si llegamos a medias de la Unión Europea voy a estar 5 o 6 años en una empresa, yo me voy a ir de la empresa y me voy a llevar mi perfil de LinkedIn. Entonces, ahí, por ejemplo, una buena práctica para las empresas sería ver cómo afrontan ese problema. Es decir, el trabajador se va a llevar su perfil de LinkedIn a la siguiente empresa y, por lo tanto, va a arrastrar todos sus contactos. Es decir, ¿tendremos alguna herramienta, algún CRM que chupe los datos de las interacciones que realizan los trabajadores durante el periodo de permanencia en la empresa? Y ese tipo de cosas yo creo que todavía no hemos llegado. Las empresas, yo creo que LinkedIn lo utilizan mejor los trabajadores y directivos de las empresas, y que las empresas no lo han incluido todavía en su trabajo cotidiano, que les queda bastante recorrido. O sea, que una buena práctica sería que las empresas se pusieran a ello con ganas.
Bueno, pues tenemos una pregunta en el chat, en las preguntas y respuestas de Google+. Y nos pregunta Mamen Jiménez, nos dice, yo trabajo en una empresa que se dedica al business to business. Y mañana justo vamos a hablar de estrategias en LinkedIn. Así es que espero que me ayudéis. Y dice, ¿puede una página profesional de empresa tener un grupo o tiene que ser un perfil privado?
Tiene que ser un perfil privado. Es decir, los desarrollos posibles en LinkedIn es el perfil de usuario, que con diferencia es el más potente. Tiene razón Alfredo cuando dice que el perfil de empresa es bastante flojito, efectivamente. El más potente y el que más interacción genera, y eso es importante, es el perfil de usuario. Luego el grupo corporativo, que también puede ser importante, una buena herramienta, porque ahí se afianzan las relaciones y se genera confianza en tu expertise. Y por último, el perfil de empresa. Pero todo, la condición sine qua non para desarrollar un grupo o un perfil de empresa es tener un perfil de usuario desde el cual desarrollar lo demás. Sin perfil de usuario es imposible desarrollar un perfil de empresa.
De ahí decía yo la importancia que tienen los perfiles de empresa y la poca importancia que muchas empresas le dan, digamos, a la integración de los perfiles de empresa en la estrategia propia de la empresa. Pues claro, en principio, mientras no cambie esto, que yo creo que lo irá haciendo poco a poco, de hecho lo va haciendo poco a poco, los perfiles de empresas son vitales y las empresas creo que no se están dando cuenta de ello.
Pues nos llega otra pregunta también desde Google Plus que nos la formula Esther Ruiz y es, a ver, perdón, no lo sé, ¿qué herramientas puedes utilizar una empresa en LinkedIn para conseguir más seguidores?
Depende de qué perfil esté hablando. Si es el perfil de usuario, pues obviamente localizarlos e invitarlos directamente. Si es el perfil de empresa, hay que promocionar esa página porque desde el perfil de empresa no se puede invitar a nadie. Claro. Tiene seguidores, es una especie de Twitter, ¿vale? Tiene seguidores. Desde el perfil de empresa se puede compartir contenidos. Entonces eso es una fuente de visibilidad de ese perfil y de gente que pueda seguirle. El perfil de empresa puede ser... LinkedIn ha creado un plugin que se llama Infollow hace ya mucho tiempo, que puedes colocar en tu web o en tu blog, de manera que cuando, y con un call to action diciendo, bueno, sigue, hazte seguidor de mi empresa en LinkedIn si quieres estar al tanto de las últimas novedades sobre X, ¿no? En cuanto presionan el plugin Infollow, ya son seguidores de la compañía. No lo llevan a LinkedIn, no lo trasladan a la página de empresa de esa compañía para que se haga seguidor. Al presionar el plugin Infollow, ya es seguidor de la compañía. Y luego una práctica que me parece interesante, pero que hay que invertir, es realizar a publicidad. La publicidad en LinkedIn no aparece en el site, esto es una publicidad aparte, que tratas directamente con ellos o con nosotros, y que lo que hace es, puedes tener un robapáginas, puedes poner un robapáginas en los perfiles donde esté tu target. O sea, aquí en LinkedIn la ventaja es que puedes ultrasegmentar muchísimo. Entonces tú puedes decir, no, me interesan abogados laboralistas de Madrid y del código postal X y X, ¿vale? Y entonces te van a salir solamente en esos perfiles. Entonces puedes tener esos robapáginas con el look and feel de LinkedIn, es decir, parece una recomendación que hace LinkedIn, no que hace tu empresa, donde se recomienda la página de empresa. Ahora L'Oréal está haciendo una bastante interesante por novedosa y original. Y bueno, si podéis ver el anuncio de L'Oréal, a mí me ha aparecido en mi perfil, por eso lo he visto, y es interesante, ¿no? Tiene tres o cuatro pasos, te dice el por qué, te pregunta el por qué estás en LinkedIn, te da a elegir una serie de opciones y luego te da la opción de que compartas eso en redes o que te hagas seguidor de su empresa. Bueno, es una manera de interactuar con la comunidad profesional que le interesa para captar seguidores. Es decir, aquí yo creo que hay que combinar el medio y largo plazo con estrategias de contenido, con el corto plazo, que es publicidad. Son estrategias tan tan viejas como el mundo, ¿no?
Claro. Otra forma de conseguir contactos es utilizar el resto de los medios sociales y el de los medios tradicionales. Cuando tú tienes una tarjeta, pon tu contacto en LinkedIn. Tú tienes un blog corporativo, pues pon los contactos de las personas o de la empresa. Tú haces email marketing, bueno, pues vete promocionando los diferentes contactos que te vayan interesando. En otras redes publica pues lo mismo. Es decir, lo que tienes que hacer es sacar no solo de LinkedIn los contactos los puedes obtener por otros canales. Entonces, utilizar el resto de los canales para conseguir más seguidores en LinkedIn, tanto para la empresa como para los trabajadores de la empresa que se consideran adecuados.
Bueno, yo tengo una pregunta que está en el chat de Google Plus, que es una pregunta de Ramón Gallagher. Viene a preguntaros, vamos a ver, ¿de qué forma deberían las empresas interactuar con los perfiles, perdón, se me traba la lengua, ¿cómo deberían de interactuar con las personas sin que eso fuera demasiado agresivo, fuera considerado parecido al spam?
Bueno, los perfiles de empresa, entiendo, estoy viendo la pregunta, dice, ¿de qué forma sería correcto que las páginas de empresa interactúen con los usuarios sin molestarles? ¿Vale? Vamos a ver, molestas a un usuario cuando es una acción intrusiva, es decir, cuando el contenido se lo metes en el buzón de correo, en el buzón de LinkedIn, ¿vale? Los espacios sociales son espacios sociales, son espacios de compartición, el que quiere entra y el que no, no entra, ¿vale? O sea, que ahí no es invasivo. Los perfiles de empresa tienen su área de compartición, ¿vale? Entonces, tú tienes en el perfil de empresa tienes tu caja de actualización donde puedes compartir vídeos, contenidos de cualquier tipo, fotografías, textos, posts, artículos, lo que tú quieras, ¿no? Y eso va dentro del de la opción empresas, no recuerdo ahora el nombre de la opción, pero va dentro de la opción empresas, hay una página donde aparecen las actualizaciones que se hacen desde el perfil de empresa. Y eso es otra cosa que tiene que mejorar LinkedIn, porque las actualizaciones del perfil de usuario van a la página de inicio, que es lo que la primera que aparece cuando entras en tu perfil. Sin embargo, las actualizaciones de empresa tienes que ir a la opción empresas, o sea, tienes que recorrer como dos o tres pasos hasta llegar a ellas. Entonces son mucho menos visibles. Pero insisto en que el perfil de empresa tiene su caja de actualización y el lugar donde van esas actualizaciones son zonas sociales donde el que quiere entra y el que no, no. No es nada invasivo. Pues esa es la manera de hacerlo. Os he dejado callados a todos, chicos.
Pues Manu nos ha dejado casi, porque estamos ahí, van llegando ahí por diferentes canales.
Nada más lejos de mi intención que sentar cátedra.
No, están llegando de diferentes canales. Y bueno, igual que antes decía, ¿no?, haciendo alusión al título de buenas prácticas en LinkedIn, aunque ya se han tocado algunas de las que son malas, pero las malas, malísimas, ¿qué es lo peor que se puede considerar en LinkedIn, aparte del spam ese que hemos dicho, el pretender vender? Así, en líneas generales, cada uno de vosotros, ¿qué visión tenéis de lo que de verdad la gente, que se evite el hacerlo porque, o sea, da mala impresión, no les va a ayudar en nada? ¿Cuáles serían los puntos clave y críticos?
Yo creo que hay una serie de cosas así muy básicas, como pueden ser, primero, cuidar el perfil. Es decir, tú no, lo que no puedes tener en el perfil son cosas irrelevantes o que no tengan nada que ver con lo que vendes, entre comillas. Tener las fotos y todas esas cosas. Si tienes buenos vídeos de cosas interesantes, ponlos. Si tienes buenos slideshares, ponlos, etcétera. Y luego, una de las cosas que hay que cuidar mucho son, como decía antes Pedro, las actualizaciones. Si tú no utilizas tu perfil para publicar contenido de relevancia en lo que buscas, la gente no te va a ver. Si tú no modificas, si cada vez que haces un proyecto, ejecutas un proyecto, no lo añades a tus expertise, no lo haces. Si no interactúas de vez en cuando con otros usuarios o recomiendas publicaciones de otros usuarios, lo mismo. Si conoces a una persona y sabes que sabe hacer determinadas cosas, los skills nuevos que ha sacado, las validaciones, digamos, de conocimiento que ha sacado nuevas LinkedIn, y no eres capaz de ponerle que esa persona sabe hacer ese tipo de cosas, evidentemente no puedes esperar que los demás hagan lo mismo contigo. No te van a ver, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, esto es un juego social. Entonces, social significa entre todos, no es únicamente unidireccional. Yo espero a que los demás vengan a mí con cosas buenas y yo nunca voy a ir a los demás con cosas malas. O con cosas buenas, perdón.
Bueno, otra mala práctica, aunque de esto Celia seguramente puede hablar más que yo, es el tema de completar el perfil al 100%, ¿no? O sea, que menos que si abres si tienes un perfil social, que menos que cuidarlo, como dice Alfredo, pero uno de los aspectos de ese tener cuidado del perfil es completarlo y mantenerlo actualizado, como acaba de decir Alfredo. Pero hay muchos perfiles sin extracto, como ha dicho Celia, es una parte muy importante. Quizá para todos los que buscan empleo es la parte más importante, porque es el resumen de la carrera. Debería estar enfocado a logros más que a funciones y responsabilidades o a literatura, ¿vale? Y luego gran parte de esa experiencia que acumulada, pues hombre, conforme se vaya alejando de lo que hoy haces, pues quizá sea bueno meter menos contenido, ¿no? Pero estaría bien, de cara sobre todo a los que buscan empleo, porque no haya ningún gap en cuanto a fechas, ¿no? En ese sentido, quizás sí se parezca algo al currículum. Pero fundamentalmente, tenerlo completado y poner el foco fundamentalmente en lo que hoy puedo aportar. Insisto, yo hace 25 años trabajaba en el sector editorial, pero es que hace 25 años. Ni yo lo quiero contar, ni tú lo quieres escuchar seguramente. Entonces, ¿hoy qué hago? ¿Hoy qué puedo aportar a mi mercado? ¿Hoy qué beneficios? Y ahí hay que centrar el meollo de la cuestión, ¿no?
Correcto.
Insisto en que LinkedIn no es un currículum, es una herramienta de marketing.
Sí, estoy de acuerdo con Pedro. LinkedIn debería ser un currículum vivo, ¿vale? Irlo cambiando día a día, irlo actualizando, como decía también Alfredo antes. Yo, una de las prácticas que no aconsejo es pedir directamente empleo. Eso, por muy necesitado que puedas estar, no está bien recogido, no está bien visto. Pedir directamente empleo no lo aconsejo yo. Otra cosa que es curiosa es utilizar lo de validar los skills como si fuese en Twitter, ¿no? Que
como si fuera un me gusta. No.
Para que luego te los validen. Esa práctica también es así como un poco ortodoxa. ¿Qué más? Resaltar. Pedir contactos por pedir, para llegar pronto a los 500, ¿no? Eso, no sé, quizás tampoco sea interesante. Sí es interesante tener una buena red de contactos. Estoy de acuerdo con una vez que leía a Pedro lo de la pirámide y que LinkedIn nos mentía que teníamos, ¿vale? Que solo aceptar los que conocíamos. No, hay que tener una buena red, pero no pedir por pedir. Es mejor ir eligiendo qué personas te pueden dar... aportar sus conocimientos, se pueden enriquecer, ¿de acuerdo? ¿Qué personas también tienen bastantes personas ellas que entonces te pueden abrir a otro nivel? No sé, hay que estudiarlo un poco, no aceptar porque sí o buscar contactos porque sí. Luego lo de abrir grupos también se ha puesto muy de moda, hay grupos para dar, vender y regalar. Luego al cabo de 4 días no puedes mantenerlos y ahí quedan, ¿no? Con telarañas por el medio.
Pero bueno. En lo de invitar por invitar, yo leí en el blog de Pedro que hay un límite de 3.000 invitaciones que puedes enviar. ¿Es así? Sí, ¿se mantiene? Sí.
Se mantiene porque además alguien me ha preguntado en el blog y luego también directamente al buzón de correo que creía o que había leído que ese límite ya no existía.
Entonces, yo lo he leído varias veces también, ¿eh?
Vale, pues yo ayer mañana le mandé un mensaje a LinkedIn a través del centro de ayuda. No es que tenga relaciones especiales. Todo lo contrario, yo les meto mucha caña, a través del centro de ayuda y me contestaron inmediatamente, a un par de horas después, diciendo que sí, que el límite continuaba, que era una manera de evitar el spam y de evitar prácticas más comerciales y que no quieren que se generalicen y que existían y seguía manteniendo el límite de los 3.000. ¿Vale? Otra razón más para no ser pasivos, otra razón más para compartir contenidos propios y ajenos. Porque es la manera de ser más visible, de recibir más tráfico y de que te inviten. Importante ser invitado. Y es una muestra de tu relevancia. O sea, aquí no se trata solo de ser visible. Ser visible es relativamente sencillo. Incluso compartiendo contenidos ajenos puedo ser muy visible. Voy a multiplicar por 10 el tráfico de mi perfil, seguro. Con contenidos ajenos relacionados con mi expertise. Pero lo importante es ser relevante para tu comunidad profesional. Y eso es lo que genera oportunidades. Lo que genera oportunidades, o de negocio, o de empleo, o de cualquier otro tipo. Ser relevante. Porque y para eso necesitas, perdona, y termino, para eso necesitas generar contenido original, propio. Expresar ideas y opiniones propias.
Tenemos unos perfiles, que son los llamados perfiles Leon, que creo que los que, sobre todo tú, Pedro, los conocerás, que son los LinkedIn Online Networkers.
Open Networkers, sí.
Se dedican a recoger perfiles. A recoger cuanto más contactos mejor. Y además se vanaglorian del número de contactos. Uh-huh. Aunque no los utilicen para nada. Uh-huh. Entonces, ese tipo de perfiles.
Bueno, yo no me atrevería a decir tanto. Yo creo que es una buena estrategia. Uh-huh. Por ejemplo, yo no soy nada selectivo. Yo acepto a todo el mundo. Porque tengo una estrategia de generación de contenido. Y para mí cada nueva persona que me invita y además me dice que me invita por el blog, primero está interesada en lo que yo hago, en mi trabajo, y segundo me va a ayudar a difundirlo.
Correcto.
¿Vale? Un open networker suelen ser, por ejemplo, los profesionales que más contactos tienen a nivel mundial son siempre headhunters, profesionales del mundo del reclutamiento. ¿Por qué? Porque ellos utilizan LinkedIn como herramienta de captación de talento. Cuanto más grande sea esa pirámide de relación, de primer, segundo y tercer nivel, pues obviamente más fácil van a encontrar el talento que buscan en cualquier lugar del mundo. Entonces, correcto. A mí me parece, yo formo parte de una red de Open Networkers y recibo unas 5.000 invitaciones al año de todo el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, India sobre todo, esos 4 países. Claro, yo busco y lo que busque en cualquier país del mundo lo encuentro. Lo encuentro. Entonces, esto, no hay que cerrarle las puertas al Open Networker, depende de la estrategia que tengas. ¿Vale? Depende de la estrategia. Por ejemplo, para marcas, no hago eso, no meto un perfil de usuario de un directivo en una red de Open Networker, aunque podría, siempre y cuando solamente iba a aceptar, recibes 5.000 invitaciones al año, ten en cuenta lo que se ha dicho antes, que hay un límite de 3.000, por lo tanto tenemos que invertir concienzudamente esas 3.000, pero el que invita no molesta. O sea, a mí me invitas y me parece fantástico, no me consumes ninguna invitación. Yo puedo decidir a quién acepto y a quién no. Por ejemplo, en ese grupo de Open Networkers, muchos de los que invitan son headhunters estadounidenses. El profesional directivo que tenga una proyección internacional le interesa estar ahí, porque va a aparecer en las búsquedas de esas personas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que dependiendo de los objetivos y las estrategias, aquí hay mucho tomate que cortar, ¿no?
Yo siempre he sido de la opinión de que no hay contacto malo. Es decir, un poco en la línea de lo que comentaba. Yo tampoco soy especialmente selectivo con los contactos. Como mucho, algún contacto que tengo le quito, pues por molesto, como se ha comentado ya varias veces. Pero yo nunca, o sea, cuando analizas un contacto, no sabes ese contacto dónde te va a llevar. Yo tengo algunas experiencias de contactos que, si vieres, recuerdo una, no voy a decir el nombre, pero vamos, recuerdo una, digamos, con el que he tenido trato profesional y hemos hecho cosas, que si ves su nick, era en Twitter, pero si ves su nick, te echas para atrás. Y, joder, ¿y cómo con ese nick voy a hacer yo trato? Bueno, y luego al final, claro, ese era un nick de batalla, pues de un deporte que le gustaba y demás, y luego, bueno, pues su nick profesional, pues evidentemente, pero claro, yo he llegado al contacto a través de un contacto que aparentemente no sería un contacto de interés. Y sin embargo, luego eso me ha generado trabajo de interés, con lo cual, decir que un contacto es bueno o malo a priori es lanzarse a la piscina sin saber si la piscina tiene agua o no.
Correcto.
Claro, aquí hay que tener en cuenta que un profesional tiene valor por sí mismo, pero también por la red que integra con la tuya.
Claro.
Entonces, imagínate, bueno, invito a todos los que me están oyendo a que me inviten, pero yo tengo 7.000 contactos de primer nivel. Entonces, si alguien me invita y acepto, mis 7.000 contactos entran a su segundo nivel. Y pues mis 4 millones y mis 4 millones de segundo entran a su tercero. Con una sola invitación, eso es un superconector.
Claro.
Es interesante que me inviten a mí porque, oye, amplío mi red, ¿vale? Pero también es interesante que todos los profesionales busquen a los superconectores en su sector. En el sector donde quieren ser visibles y desarrollar relaciones. No se trata de ser visible por ser visible. Quiero ganar exposición para desarrollar relaciones y oportunidades. ¿Vale? Eso es otra mala práctica. Pensar que LinkedIn es un fin. LinkedIn es un medio para conseguir otras cosas. Entonces, hay un momento en que hay que cerrar el ordenador y empezar a gestionar contactos offline. De hecho, a la gente que busca empleo, y quizá Celia pueda profundizar en eso, yo siempre les aconsejo que hay que definir empresas objetivo, ver cómo la red de uno en LinkedIn lo introduce en esa compañía e intentar construir un networking offline, iba a decir real, perdonad, offline dentro de esa compañía, ¿vale? Porque el 80% de las ofertas de empleo, por ejemplo, no se publican, se mueven por el boca a boca. ¿Cómo puedo acceder a ellas? Construyendo un networking en mis empresas objetivo, un networking offline, insisto. Entonces, LinkedIn es un medio, no es un fin en sí mismo. El que se plantee llegar a más de 500 contactos como objetivo no le va a servir para nada, ¿vale? Hay que saber poner objetivos fuera. Por ejemplo, sería un buen objetivo entrevistarme cada semana con dos profesionales dentro de empresas objetivo que no conozco y que están dentro de las áreas funcionales en las que yo puedo aportar valor. Eso sería un buen objetivo. Pero para eso hay que utilizar el ordenador, utilizar LinkedIn para ver cómo llego hasta él. Después hay que cerrarlo y empezar a gestionar contactos.
Sí,
telefónicamente, etcétera, etcétera.
Pedro, si me permites, y pido disculpas a mis compañeros que quieren lanzar otras preguntas, pero estaba unida a una de José Carlos Pérez, que pregunta cuál es vuestra opinión de la limitación que ha establecido LinkedIn de no poder solicitar un contacto más que una persona que conoces. ¿Nos choca un poco con ese objetivo de buscar a los líderes de tu sector?
Bueno, mi consejo, y tengo algún post escrito sobre ello y ha hecho referencia a Celia, digo, ¿por qué nos engaña LinkedIn, ¿no? Es así el título del post y hace referencia a eso. Yo no quiero invitar solo a gente que conozco. Yo precisamente quiero invitar a gente que no me conoce y mostrarle lo que puedo hacer por ellos. Eso es lo importante. No invites solo a gente que conoces, haz que la gente que te invita conozca lo que puedes hacer por ellos. Entonces, yo voy sobre todo, fíjate, gestionamos un proyecto internacional, para una empresa aquí española que quiere ganar visibilidad en Estados Unidos, algún país de Asia, Reino Unido, Israel, y lo que estamos haciendo es generar contenido en inglés, invitar al target profesional que le interesa en esos países. No conocemos a nadie, obviamente.
No, ¿vale? Es que estamos... LinkedIn sí. No tendría sentido si no te permitiera contactar con personas que conoces, claro, porque si no, con las que conoces, con la agenda del teléfono, la agenda de mano, te vale.
Vale, si no, efectivamente. No, efectivamente. Por eso es un consejo que no, yo en todas las charlas y conferencias que imparto, siempre digo, no hagáis caso de ese consejo, a no ser que seas pasivo en cuanto a la generación de contenidos y te limites a utilizar LinkedIn como un mapa profesional. Voy a ver en la empresa tal a qué contacto tengo y cómo puedo llegar hasta él. Porque entonces ahí sí que el contacto de primer nivel es el que te abre la puerta del segundo. En el mundo del networking la fortaleza procede del segundo nivel de relación, no de los contactos directos. Pensad que si tenemos 100 contactos en LinkedIn y cada uno de esos 100 tiene 100 a su vez, pues tenemos en el segundo nivel 10.000 directivos. 10.000 directivos, con todos ellos tenemos un contacto común, un contacto compartido que me puede abrir la puerta, ¿no? Entonces, a no ser que seas muy pasivo y solamente lo utilices de esa manera, el consejo de invita solo a gente que conozcas no tiene sentido. El LinkedIn va sobre construir nuevas relaciones para generar nuevas oportunidades.
Pues Eduardo Pla nos hacía una pregunta por Google Plus que dice, a ver, ¿estar en 50 grupos en LinkedIn y no participar arregla una estrategia? ¿Perjudica la comunicación?
Bueno, alguien, yo estoy hablando demasiado, me temo.
Creo que Alfredo. Sería para Celia, ¿no? ¿No? ¿Qué consejo le das tú sobre esto a tus alumnos?
No sé si lo hago bien, pero yo soy de los que hay que tener muchos grupos, elegidos con una estrategia previa, ¿vale? Pero tener muchos grupos, ¿por qué? Porque te abre a que los que están en esos grupos ya son de segundo nivel, me parece, ¿no?
No, bueno,
son,
sí.
Bueno, son más cercanos.
Forman parte de tu red, sí.
De tu red.
Son más accesibles.
No son de segundo nivel, sino de tu red, correcto. Entonces, eso es a priori interesante. Pero además es que no te obliga a tener que estar activo en ellos. Activo, calculo que puedes manejar bien pues igual 5 o 6 grupos que sean de los que realmente te interesa, donde vas a escuchar los debates que se van abriendo, donde tú vas aportando también, pero tener muchos grupos yo lo recomiendo.
Yo ahí disiento un poco de Celia, es decir, yo al principio sí, me metí en muchos grupos, sobre todo por ver de qué iban. Además es una excelente manera de hacer contactos. Si tú estás hablando, estás charlando, estás debatiendo con gente de tus mismas inquietudes, necesidades y demás, bueno, pues el roce hace el cariño y al final acabas haciendo contactos nuevos que no tenías de otra manera. Pero yo, por ejemplo, yo lo que voy haciendo es ahora abandonando grupos. Grupos que no me dan nada de interés, cuyo contenido es irrelevante, o grupos que se han pervertido. Es decir, hay muchos grupos que empezaron muy interesantes, con debates muy interesantes, pero luego se han convertido en un poco en un escaparate de pues, o de algunas de las personas que forman parte, o de la marca que los ha creado, porque hay muchas marcas que crean grupos un poco por sensibilizarnos de sus maravillas. Y yo voy perdiendo un poco el respeto al tema de los grupos. Me gustan si realmente tienen debates interesantes y si me permiten hacer relaciones de interés, si no, yo poco a poco los voy abandonando, es decir, no me aportan nada.
Sí, yo lo que he ido viendo también en los grupos de LinkedIn, yo llevo de tres a cuatro años en LinkedIn, es que los grupos antes eran más interactivos y ahora se han convertido más, como dice Silvia Palomino en una pregunta, en escaparates de post y se ha olvidado mucho más del debate.
Claro.
La interacción que había hace 3 años e incluso 2 años en los grupos de LinkedIn, que la gente lanzaba un post aunque no fuera suyo y se debatía muchísimo en un grupo de LinkedIn y sí. Se aprendía muchísimo de ese debate. Yo creo que eso se ha perdido bastante y Silvia Palomino también nos dice eso, que ahora se convierte mucho más en un sitio donde exponer post, a veces post propios, y nos olvidamos del debate que se puede generar.
No, de hecho, por ejemplo, yo he migrado parte de mi actividad en grupos, aunque estemos hablando de LinkedIn, a los grupos de Facebook. Para mí, Facebook ha mejorado muchísimo sus grupos y permite una interacción, digamos, mucho más visual, mucho más cercana. Y grupos profesionales que se crean por ahí en LinkedIn, en Facebook, grupos secretos y demás, a mí me parece que tienen unas cualidades que LinkedIn se ha dejado un poco ganar el terreno en ese sentido. Yo sí estoy de acuerdo con todos vosotros que LinkedIn ha perdido un poco la frescura que tenía con los grupos. A mí me ha parecido siempre una excelente herramienta de aprendizaje informal y eso se ha ido pervirtiendo. De hecho, ya digo, yo voy abandonando muchos de ellos y lo que voy haciendo es sustituirles, por desgracia para LinkedIn, por grupos de Facebook.
Pero la verdad es que ser activo en 50 grupos es o tienes todo el tiempo del mundo, es imposible, ¿no? Pues yo creo que hay que seleccionar, como alguien lo ha dicho, ¿no? Ahora hay grupos, lo ha dicho Celia, me parece, la gente abre grupos y las empresas abren grupos que luego abandonan, y realmente sobre un target concreto o un sector concreto puedes encontrar cientos y cientos de grupos. Pero realmente que funcionen, puede haber 10, 15 a lo sumo, y ya creo que estoy siendo optimista, y bien gestionados, por ejemplo, en este proyecto internacional que es sobre banca de inversión, no hay ni un solo grupo bien gestionado. O sea, bien gestionado quiero decir que hay mucho más comentario que debates. Lo normal es que la línea naranja de debates supere que aun creces a la línea azul. No sé si habéis entrado en las estadísticas de grupo, pero es una buena referencia. Ahora, incluso antes de hacerte miembro de un grupo, puedes ver las estadísticas de ese grupo. Y hay un apartado que es actividad en ese grupo. Si los debates superan con diferencia a los comentarios, pues obviamente ese grupo no está bien gestionado, porque no está generando los debates no están generando conversación, diálogo e interacción. Entonces, cuando ves un grupo que a lo mejor tiene 600 comentarios en una semana y por 100 debates, eso es un grupo muy bien gestionado, pero eso es la excepción. O sea, hay sectores que no hay ni un solo grupo, pero también lo puedes ver como una oportunidad, crear un grupo y gestionarlo adecuadamente. Es verdad lo que habéis dicho, que mucha gente va a autopromoción, comparte su contenido y no hace nada más. Eso es no mostrar interés por la comunidad, y eso se hace evidente enseguida. Entonces, yo incluso aconsejo a las marcas empezar no compartiendo contenido, sino participando en debates, en los debates que ya están en el grupo. Y a lo mejor cuando ya llevamos un mes o mes y medio, entonces empezamos a compartir algo, ¿vale? Pero hay que empezar con mucho, o sea, demostrando interés por la comunidad. Yo que tengo un grupo propio, y la verdad es que funciona bastante bien, me encuentro muchísimo spam. O sea, yo en un grupo sobre LinkedIn me encuentro temas de nutrición. Gente que va a vender su libro. O sea, todo eso, obviamente...
La gente lo pone directamente.
Lo pone directamente, pero pasa todo revisión. En mi caso lo tengo configurado para revisar todo lo que se publica y, claro, no le doy paso a todo eso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver si engordan o no las verduras para, ¿sabes?, con un grupo de LinkedIn? O sea, hay que llevar un poquito de cuidado y tener en cuenta que estás tratando con personas. Entonces, esto del spam, eso realmente en grupos es spam, ¿no? Entonces, eso es una manera que daña a la marca y daña al profesional que lo hace.
Correcto. Pues, ya que estamos tratando tanto lo bueno como lo malo que estáis viendo en las redes, al hilo de eso nos está lanzando una pregunta Begoña Requeta en Google Plus, que es que os la lanza a vosotros como profesionales del sector y conocedores de LinkedIn, pues le gustaría saber que cada uno de vosotros dijera qué mejoraría o qué aportaría a la red eso para mejorarla.
Yo tengo muchas quejas. Las estadísticas son penosas.
Sí.
O sea, el controlar la actividad que desarrollamos es lamentable. Esto es una herramienta de marketing a pedales, como yo digo, porque tienes que todo lo que haces lo tienes que pasar a un Excel, todo. Entonces pierdes una hora para ser activo y otra hora para registrar todo lo que haces. Es un infierno, ¿no? Manejar marcas y proyectos en LinkedIn es un infierno porque va todo a pedales. Entonces, bueno, pues desgraciadamente ahí hay mucho, mucho trabajo por hacer. Esa es mi aportación a este tema.
Sí, yo mejoraría perdón, Celia. Habla.
No, que a mí me está fallando mucho, no sé si os pasa a vosotros, cuando, por ejemplo, pones un debate y intentas luego modificarlo, que te va cerrando los segundos, bueno, ¿no?, el tiempo que tienes para modificarlo, se me queda cerrado con una pestañita chiquitina, muy delgada, no hay manera de modificar. ¿No os pasa?
No, a mí no.
No.
¿Pues eres en mi ordenador? ¿Cómo sí que lo tengo instalado aquí?
No lo sé. Pues
yo a lo mejor... lo que modificaría en LinkedIn serían también muchas cosas, como dice Pedro. Primero, yo las... bueno, ahora están empezando a hacer páginas de universidades y demás, que bueno, puede estar la idea bien para buscar talento joven y demás, pero las páginas de empresa, yo lo que tienen ahora no lo llamaría ni tan siquiera páginas de empresa, no permiten ningún tipo de interacción. Luego, con lo que comentaba yo antes del tema de los perfiles personales frente a los de la empresa cuando el trabajador se te va, pues claro, ahí hay un pequeño problema, es decir, ¿cómo cojo todos los datos que tengo? LinkedIn debiera de prevernos alguna opción de exportación o alguna opción para gestionar los datos, las interacciones, mejorar mucho las estadísticas. Los grupos, yo cambiaría un poco la filosofía de los grupos. Ya hemos dicho muchas de las cosas que no nos gustan de los grupos, pero yo no permitiría abrir tanto grupo repetido, tanto grupo con tantas mil cosas que son al final 18.000 parecidos y empiezas a buscar, te aburres y los acabas dejando, digamos, desincentiva a la gente a meterse. Y aprovechando que LinkedIn compró SlideShare hace poco más de un año, creo, yo integraría mucho mejor SlideShare que LinkedIn. Yo puedo decir que yo descubrí SlideShare hace año y medio, pero no como usuario, que ya lo utilizaba desde hace mucho tiempo. Sobre todo porque la gente que nos dedicamos a temas de formación, comunicación y demás, usamos mucho para buscar contenidos. Si no, pues un día me llegaron las estadísticas de SlideShare hace año y medio, y descubrí que en mi perfil en SlideShare llevaba 600.000 visitas. 600.000 visitas que había despreciado y mal manejado porque nunca había mirado a ver qué tráfico generaba. Es decir, integrar un poquito mejor las dos plataformas, permitir hacer, no sé, presentaciones entre varios usuarios, trabajo en equipo, cosas de ese tipo, que en principio no veo.
Bueno, yo tengo por aquí una pregunta de Esther Ruiz, que nos pregunta, y leo literalmente, a ver si me voy a quedar en blanco como la otra vez. Cuando actuamos como community managers y creamos perfiles de empresa, evidentemente no creamos un perfil personal detrás del perfil de la empresa. ¿Es esta la forma correcta de actuar para crear estos perfiles de empresa?
Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero como he dicho antes, el perfil de empresa tiene que ser creado por un usuario, desde un perfil de usuario. Es más, para crear un perfil de empresa se tiene que haber configurado en el perfil de usuario una cuenta de correo con el dominio de la compañía, si no, no te lo permite. También el perfil de usuario tiene que cumplir unos requisitos. No puede tener menos de 70 o 75 contactos. No deja crear un perfil de empresa a un perfil de usuario que tenga menos de 75 contactos. Y algún otro requisito hay, pero eso lo podéis ver en el centro de ayuda. Ahí tenéis el Frequent Asking Question y podéis poner requisitos perfil para crear perfil de empresa y os salen todos los requisitos. Yo ahora de memoria no lo recuerdo. Pero como he dicho antes, es imprescindible. El perfil de empresa solo se puede crear desde un perfil de usuario. No sé si responde a la pregunta.
No sé, realmente yo leyéndola, no sé si interpretarla, lo mismo estoy equivocando. Sí. Pero yo creo que va más orientada hacia algo que hemos visto corrientemente en otras redes, como Facebook. Yo sí lo he visto en LinkedIn, que son perfiles de personas que se hacen pasar por empresa o empresas que se hacen pasar por personas. No estamos no hablando del caso de profesionales.
Puede ser que vaya por ahí. Me parece un error crear un perfil de empresa en un perfil de usuario. O sea, primero porque el perfil de usuario es muy potente y las personas generamos más interacción que los logos de compañía. Entonces, la plataforma por excelencia, yo gestiono varios proyectos, como he dicho, y en todos los casos donde más interacción generamos es en el perfil de usuario. Y entonces, como digo, la gente quiere hablar y ser respondido y crear comentarios y preguntas y todo lo que tú quieras con personas de carne y hueso. Si en el perfil de usuario hay un logo de compañía, realmente no sabes quién hay detrás ni quién te está contestando. Es como un ente que flota en el limbo. Me parece un error de entrada el crear un perfil de empresa en un perfil de usuario. Incluso Óscar Carrión, que conoceréis todos de CEMOA, de la Universidad de Alicante, directamente recuerdo que leí un tuit diciendo, o un comentario suyo, no recuerdo dónde, que no aceptaba invitaciones en LinkedIn de perfiles de empresa que hubieran sido hechos en el perfil de usuario, ¿no? Sí. O sea, estos son redes sociales, ¿no? El adjetivo social, siempre lo digo, es por algo, ¿no? Es personas con personas.
Esa es una máxima de Oscar. Sí. Muy bien, pues nos llega otra pregunta desde Google Plus, que la hace en este caso Roberto Pérez Marijuán, al cual saludamos, que ya lo tuvimos aquí de invitado el día de Neuromarketing. Y nada, nos lanza la pregunta de: las redes sociales evolucionan y a medida que se convierten en mainstream, el ruido oculta el valor que queda oculto bajo tanta chatarra informativa y autobombo. Esto hace que los que aportan valor verdadero emigren. ¿A dónde se marchan los usuarios de LinkedIn? ¿Dónde creéis que se van?
Yo en mi caso ya dije que, por ejemplo, en el tema de los grupos, yo he migrado a Facebook. Uh-huh. Es decir, en los grupos yo me he ido a Facebook por eso, porque me aportan mucho más valor. A lo mejor dentro de un año se pervierten igual como se han pervertido muchos de los de LinkedIn, pero en la actualidad yo me encuentro mucho más cómodo y les encuentro, digamos, mucho más manejables y mucho mejor desde el punto de vista profesional. No sé.
Yo en cualquier caso... Sí, perdona, Celia, habla tú, por favor.
No, yo me encuentro bastante calidad en las comunidades de Google Plus.
Sí, yo también pienso que en las comunidades de Google Plus también está subiendo. Es una red que parece que hay muchos usuarios porque va asociado al crearte el correo electrónico, pero es una red que va sumando muchos puntos y creo que es importante estar. Y las comunidades de Google Plus es un punto importante.
Efectivamente.
Muy bien, pues a ver, es que nos están llegando tantas preguntas que ya finalmente se van un poco perdiendo y ya no sabemos ni por dónde salir.
Sí, perdona, Antonio. Sí. Mira, hay una de Mamen que me parece interesante. Ella dice que va a proponer para un cliente que se cree un grupo para la empresa y de esta forma pues favorecer la comunicación interna. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente es factible, es práctico? Bueno, ya lo expreso de otra manera, discúlpame, Mame, estoy intentando encajarlo con la conversación como vamos. ¿Es un hándicap importante conseguir que los trabajadores de una empresa se unan al grupo, que la sigan, colaboren, participen? ¿Alguna receta? ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, sin duda. O sea, implicar a los empleados de la compañía en la difusión del contenido que genera la compañía es fundamental. Si la compañía tiene un perfil de empresa y un grupo, comparte X, multiplícalo por... yo tengo el caso de una multinacional, son 150 empleados, en este caso en España, pues si hubiéramos conseguido, que no lo hemos conseguido, implicar a los 150, imagínate, la difusión la multiplicamos por 150, ¿vale? Entonces, implicar tanto que aparezca el blog de la compañía, en los perfiles de usuario, que nos ayuden a difundir el contenido, si son seguidores de empresa, el que se comparte a través del perfil de empresa o el que se comparte a través de los grupos, que además los empleados de la compañía tienen sus propias comunidades, por lo tanto que compartan el grupo en esas comunidades donde a lo mejor no llega los perfiles de empresa, ¿no? Entonces es fundamental implicarlos, es fundamental. Pero claro, es una decisión personal. O la empresa lo motiva de alguna manera, ¿vale? Lo premia de alguna manera, o a veces es complicado porque, bueno, pues hay una postura normalmente en contra a ese tipo de propuestas, ¿no?
Yo quisiera hacer una pregunta, aunque no soy del público, pero quería hacer una pregunta.
Aquí todos somos públicos. Aquí todos somos públicos, todos podemos preguntar, faltaría más.
Está muy relacionada con algo que ya he comentado antes. Una empresa, digamos, podría obligar a que un trabajador utilizara su perfil de LinkedIn en su trabajo. Yo voy a dar mi opinión. Primero, al trabajador es que le hay que obligarle, tiene algún tipo de problema, porque a mí me parece que LinkedIn es una herramienta para su trabajo que va en beneficio de él y de su empresa. Pero se le podría obligar de alguna manera, es decir, formaría parte, igual que cuando tú te integras en una empresa, partes con unos conocimientos, con una cartera de clientes, ¿tu LinkedIn sería un elemento a aportar al trabajo de la empresa? ¿Se podría obligar de alguna manera?
Hombre, mira, voy a contestar yo y no soy experto en LinkedIn, al menos mi opinión, por mi punto de vista de empresario. Yo creo que cualquier imposición a un empleado va a ir en contra tuya. quizás mi estrategia sería la de intentar enamorarle y primero que no me gustaría tener a alguien conmigo que no le guste mi proyecto.
Claro.
Y si le gusta, yo creo que una buena parte de cualquier empresario es no solo que le guste, sino que presuma que forma parte de tu proyecto. O sea, esa es mi opinión. No sé, los que de verdad conocéis LinkedIn, ¿qué opináis de este tema?
Bueno, hay un caso real que se da y que yo me lo encuentro bastante porque formamos a muchos reclutadores también en el uso de LinkedIn. Y el reclutador está utilizando su perfil personal para captar a favor de la empresa. O sea, es una herramienta de trabajo. Uh-huh. Y tienen un problema serio. Porque la empresa y el reclutador. El reclutador, imagínate, de una empresa farmacéutica. Está 4 años en la empresa farmacéutica. Y llena su perfil de contactos del mundo farmacéutico. A los 4 años deja la compañía, se lleva todo ese activo, porque es propiedad del empleado, no de la empresa. Se lleva ese activo. Pero claro, imagínate que ahora este reclutador no va al mundo farmacéutico, va al mundo del gran consumo. Todos esos contactos, miles de contactos que seguramente ha hecho a lo largo de esos 4 años en la industria farmacéutica, tampoco le sirven para nada. Entonces está contaminando un poquito su propio perfil. Eso pasa continuamente en el mundo del reclutamiento porque están utilizando su propio perfil personal como una herramienta de trabajo al servicio de la compañía. O sea, es un caso real.
Es que no hay otra manera.
Y nadie lo pone en duda. O sea, nadie se queja. ¿Vale? Nadie se queja. Ni el empleado y la compañía da, por supuesto, que tú vas a utilizar tu LinkedIn para reclutar. ¿Vale? Porque formamos a muchos reclutadores y me lo encuentro todos los días, ¿no? Pues eso es un caso real del ejemplo o la pregunta que ha hecho. Perdóname que no me acuerdo de.
Alfredo,
por Dios.
Como se ha pasado al sector de público de preguntar, ya se nos ha ido, ¿no? Ya directamente
Alfredo,
el nombre.
Que es que voy cumpliendo años y ya no hablo seguido.
Con un café lo arreglas.
Bueno, pues yo quería. ¿Puedo?
Sí, sí, claro.
Yo quería hacer una preguntilla, una pregunta mía, que la vengo dando un par de vueltas mientras me preparaba para el Hangout. A ver. ¿Qué recomendaríais vosotros? Yo entiendo que es necesario hacer aportaciones dentro de lo que es LinkedIn para crear marca, para crear valor y bueno, es una cosa que es obvia. Ahora, ¿de qué forma vos recomendáis vosotros que se desarrolle o que se haga esta aportación de valor? ¿Mediante una aportación de blog, mediante participación en proyectos? ¿Cuál es la forma ideal, digamos, que más optimiza el tiempo, que más rendimiento da?
Alfredo.
Toma. Todo el mundo vaya.
Es que la pregunta esa sería para decirte, contrata una consultoría y te digo cuál es la solución. No, más que nada porque es que es imposible, digamos, dar una respuesta general. Voy a intentar dar una que pueda servir. A ver, cuando tú divulgas contenido, bueno, en primer lugar tiene que ir de acuerdo con la estrategia que has establecido, digamos, de contenido que te puede ir bien para dar a conocer o, digamos, para atraer al perfil de gente que te interesa. Puede ser a través del blog, puede ser a través de tu propia página web, puede ser a través de los grupos, puede ser... O sea, no hay, digamos, un mix de ello sería lo interesante. El problema, digamos, es ver a ver cuál es el mix más adecuado para, y no solo contenido propio, sino contenido también ajeno. Digamos, el contenido ajeno tiene como ventaja también, digamos, el que cuando tú publicas contenido de otros, digamos, estás generando un valor o una relación con ese otro, y no solo yo, que muchas veces para una marca es perjudicial. Cuando en una marca ves que todas sus publicaciones son qué bien lo hago, qué bonito vendo y qué barato vendo, pues al final te acabas aburriendo y no vuelves a entrar, porque joder, para decir lo bonito ya me voy a tu página web cuando quiera y te lo miro. Vamos, yo creo que sería una mezcla adecuada en el a cada una empresa o a cada marca, a cada servicio, a lo que se quiera promocionar.
Pero la pregunta iba encaminada, Ignacio, a temas de... O sea, ¿qué formatos en cuanto al contenido?
¿Qué tipo de contenido formatos creéis que es óptimo para crearte una marca o para potenciar tu marca personal?
Sí, yo creo que en temas... Hombre, el blog es lo más... El blog es necesario, o sea, para cualquier marca y para cualquier profesional. Digamos, por hablar en términos analógicos, que el blog es el producto, el contenido que compartes es el producto y los perfiles sociales son canales de difusión o de compartición. Entonces, como dice Alfonso Alcántara de Yo Oriento en Twitter, arroba Yo Oriento, sin un blog eres un indigente digital, ¿no? Lo dice y tiene mucha razón. Me encantan las frases que construye Alfonso. Y esa es una gran frase, ¿no? Sin un blog realmente estás utilizando los medios sociales como un chat o como un WhatsApp. Y esto no se trata de eso. Sobre todo si quieres dejar o si quieres construir una identidad profesional. Pero yo creo que dentro de las estrategias de contenido son muy válidos los posts. El contenido ajeno es fundamental porque o sea, el mundo social te obliga a compartir con mucha frecuencia, diariamente, varias veces en cada red, de manera que necesitas contenido ajeno. Pero también pues este tipo de eventos que estamos haciendo, este tipo de hangout, también es un buen contenido. Uh-huh. Una webinar es un buen contenido. Un vídeo es un buen contenido. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahora Google le da más importancia a los vídeos, también a las noticias en prensa. Por lo tanto, vamos a intentar aparecer en prensa, vamos a intentar grabar vídeos, porque todo la ventaja que también tiene el los contenidos es que posicionan en Google, y eso es básico, porque el 50 o el 60%, el 50 y el, o el 60% del tráfico en un año te tiene que venir de Google, si no lo estás haciendo mal. Entonces, es fundamental la generación de contenido, no solamente porque demuestra lo que podemos hacer, demuestra los beneficios que aportamos, dinamiza las comunidades, aporta valor a las comunidades, sino también porque posiciona en Google y de ahí te van a venir miles y miles de visitas.
Pues muchas gracias.
Sí, perdona, Celia. Perdona.
Estoy de acuerdo con lo que han dicho, con lo que han dicho los dos. Yo pondría el énfasis en el lugar, ¿no? En hacer algunas aportaciones en lo que es el muro, digamos, inicial, de vez en cuando. No mucho, porque hay personas que todo el rato están poniendo entradas y es que te llenan el timeline este del muro y es desagradable, ¿no? También aportaciones en entradas nuevas en debates, ¿no? En los grupos. Pero me parece también muy interesante, aparte del contenido propio y de todo esto, la opinión. O sea, el entrar en el grupo que ya ha abierto alguien un debate y opinar, ¿no? Crear nuestra propia opinión de lo que opinamos de ese tema.
Muy bien, pues nos llega... Nos llega otra pregunta también desde Google Plus, que nos la formula Rangón Gallagher, y es que se habla de compartir contenido, pero realmente en LinkedIn no os parece que no existe interacción tal como en otras redes. Me refiero a comentarios y conversación. ¿Y cuáles serían los consejos para poder aumentar esa interacción? Es un poco volver a lo que hemos dicho un poco antes. Pero realmente, ¿cómo crees que se podría solucionar esto?
Haciendo contenido atractivo. Es decir, yo si te digo la verdad, en las actualizaciones que llegan a mi perfil, evidentemente no las puedes leer todas. Lees algunas, recomiendas otras y comentas pocas. La verdad es que la interacción es relativamente baja. Pero yo he visto posts con un número de interacciones grandes cuando son posts atractivos. Es decir, cuando a la gente le gusta. Es decir, no solo tienes que pensar en contenido relevante para, digamos, tu estrategia de comunicación, sino que además tiene que ser contenido atractivo. Si el contenido, digamos, serio está bien, pero, digamos, hay que hacer contenido que a la gente le atraiga. Y sí que he visto en algunas ocasiones un número de interacciones, hombre, no tan grande como pueda haber en Facebook y demás, pero que evidentemente tampoco es el perfil y tampoco hay la cantidad de gente que en Facebook, pero sí que existe cierta interacción cuando pones algo interesante o cuando suscitas un debate de actualidad interesante, cuando pones qué bonito soy, qué bien lo vendo y qué barato lo vendo, pues eso no suscita nada, pena.
Bueno, pero aquí me parece importante, mi experiencia, hablo de mi experiencia, no sé si es válida para todos, pero con distintas marcas, aproximadamente el 90% es contenido ajeno y el 10% es contenido propio.
Sí.
¿Vale? Y un buen servicio que aportas a tu comunidad es si de todo lo que se publica en tu sector haces lo que se llama curación de contenidos, que es filtrar el contenido de calidad y darlo ya filtrado con opinión, como dice Celia, a tu comunidad. Y eso es un valor. O sea, no solamente el contenido que tú aportes debe ser de calidad, sino que tú, como especialista en algo, en tu sector, eres capaz de hacer una selección de lo mejor que se publica y aportarlo a tu comunidad. Entonces, me parece que cuando eso se hace bien y se hace permanentemente. O sea, aquí no vale compartir una semana todos los días y tirarte un mes sin compartición, ¿no? Aquí hay que tener un ritmo de compartición y habituar a tus comunidades a que siempre vas a hacer un buen trabajo en ese sentido. Las comunidades participan y mucho. En mi caso, sobre todo, lo que mejor nos funciona siempre es el perfil de usuario, insisto. Pero que tengo una marca B2C, no es B2B, y Twitter y Facebook lo lleva una agencia y LinkedIn lo llevamos nosotros, y ya nos han dicho que tienen más interacción en el perfil de LinkedIn que en Twitter, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si haces una buena curación de contenidos, un buen filtrado, no tiene por qué haber, no estoy de acuerdo con esa opinión de que hay mucha menos interacción que en otras redes. Lo que pasa es que se trabaja peor, porque el profesional que está, es decir, el que está en Twitter y Facebook normalmente tiene una cultura digital, pero el que está en LinkedIn es un profesional que muchas veces no tiene ni idea de redes sociales ni cómo se trabaja, y esa es la diferencia, ¿no? Pero cuando tú a tu comunidad profesional aportas un contenido de calidad porque haces un buen trabajo de curación y de filtrado, eso también lo agradece, y te lo agradece recomendando ese contenido, comentándolo e interactuando con él.
La verdad es que yo, como experiencia personal, os digo que recibo más tráfico a mi página web desde LinkedIn que desde Twitter o Facebook, que es una página profesional de asesor fiscal, y recibo más tráfico desde LinkedIn que desde Twitter o Facebook. Por lo que hablamos de la interacción, o sea, se recibe mucho más desde ahí que desde otras redes.
Hombre, en B2B lo normal es que la fuente principal, después de buscadores, sea, en cuanto a tráfico de referencia, sea LinkedIn, ¿no? Sí, claro. Sí.
Muy bien, pues a ver, no sé si hay más preguntas. Estaba yo con Twitter y liada y todo esto, pero la verdad es que están llegando, está funcionando bastante bien esta noche el sistema de preguntas que se están centralizando a través del sistema de Google Plus, que está muy bien porque así luego la gente que quiere acceder a todas las preguntas que se están resolviendo podrán ir directamente al código de tiempo. Pues yo creo que ya le hemos dado un poco un repaso a todo, pero nos llega otra pregunta de Mamen Jiménez, que pregunta si es efectivo LinkedIn Ads o de entrada es invasivo para el usuario que recibe el mensaje, que cuáles están siendo los resultados de campañas de empresas en este tipo de acciones, si es que lo controláis.
Bueno, la publicidad que aparece en el site es una ínfima parte de todo lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces, parte de la publicidad es invasiva, obviamente, porque si definimos lo invasivo como lo no solicitado, ¿vale? La publicidad es invasiva, pero parte de la publicidad que la gente que no se sabe, no se conoce, pero que se puede hacer cuando trabajas mano a mano con LinkedIn es email marketing, pero al buzón de LinkedIn, con el look and feel de LinkedIn. Parece un mensaje que te envía el propio LinkedIn, ¿vale? Y luego aparece todo el mensaje de la marca, normalmente con un botón que te lleva que enlaza con la web de la compañía o la landing page de la compañía donde tienes que llegar, ¿no? Y entonces, bueno, según LinkedIn tiene una tasa de apertura pues superior al 15%, ¿vale? Que es una tasa de apertura para email marketing sorprendente, ¿vale? Alucinante, diría yo. Lo que pasa es que es un poquito caro, ¿no? Es mucho más caro que cualquier otra opción de email marketing. A lo mejor el envío te sale por 1,5 euros cada envío. Entonces, bueno, pues sabes que si vas a llegar a 2.500, 2.600 tipos, pues tienes que gastarte 4.000 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que echar números, ¿no? Hay que hacer la prueba también. Hay muchas opciones. Luego la gente tampoco lo sabe, puedes hacer aplicaciones. Aplicaciones, un software especial que se puede descargar el usuario y, bueno, pues que le aporta un valor a todo el tema. Por ejemplo, recuerdo una compañía aérea de Oriente Medio que hizo una aplicación que cuando te la descargabas en tu perfil te decía con sus vuelos a qué países podrías ir donde tenías contactos y qué tipo de negocio podrías desarrollar con ellos. Obviamente eso al final no era para que cogieras el vuelo y te fueras a hablar con ellos, sino para que empezaras a hacer gestiones con esa gente si te interesaba establecer este tipo de negocio, ¿no? No para, pero bueno, es una aplicación que aporta un valor y está patrocinado por una marca, que en este caso era una compañía aérea. No sé si era la de Qatar o algo así. Entonces, son acciones que no se conocen porque no aparecen en el LinkedIn Ads, en la publicidad que te da el site, pero que se pueden hacer. Entonces, hay que ser un poco creativos ahí La ventaja de LinkedIn es la ultrasegmentación. O sea, tienes más de 100 criterios de segmentación. Puedes llegar a la persona que quieras en el momento que quieras y que aparezca esa publicidad. Como toda publicidad es invasiva. Entonces, bueno, de alguna manera es verdad que si lo que queremos es construir nuevas relaciones, la publicidad a lo mejor va en el sentido contrario. Y todo lo que sea intrusivo, un mensaje en el buzón. Pero bueno, si se hacen bien las cosas y antes se ha fidelizado y se ha vinculado a la marca, si un IS te manda un correo al buzón, pues no lo vas a aceptar de mala gana. Si es Pepito el de los palotes, que nunca se ha relacionado contigo y no tienes ni idea de qué va el tema, pues a lo mejor lo borras, ¿no? Sin abrirlo. Entonces, yo creo que hay formas de hacer las cosas que suavizan el efecto intrusivo que puede tener.
A ver, yo si me permitís, llevamos... creo ¿querías hacer un comentario, Alfredo, me ha parecido?
No.
Ah, vale, gracias. Mira, yo si os parece, llevamos una hora 20 de emisión. Os aseguro que nos están entrando mensajes y preguntas como pocas noches ocurre, ¿eh? Por todo, cada uno...
Por todos los canales.
Bueno, Antonio, piensa que mañana es viernes.
Sí.
Y o sea, si sirve de algo, yo estoy muy a gusto hablando con todos vosotros y respondiendo preguntas.
Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría en esta última recta de la charla, que puede durar todo lo que queramos, pero cambiar un poco y hemos, sorprendentemente pensaba al comienzo de cuando estábamos preparando este tema, que nos íbamos a centrar mucho que si el currículum debe ser así, asado, y a raíz de la pregunta de Mamen, que fue la primera que preguntó por LinkedIn y las empresas, pues bueno, oye, pues prestamos atención y finalmente creo que más o menos la mitad del tiempo lo hemos dedicado a las empresas. Así que, y las preguntas van muy por ese sentido también. Sin embargo, yo si me permitís, me gustaría en este último tramo, que repito, todo el tiempo que queráis, y además animo a los quien nos ve que siga utilizando las redes, la etiqueta ya sabéis cuál es, Hangout On, y estamos en Google+, Twitter, YouTube y el propio evento por mil sitios. Una vez más, en el último tramo del programa, ¿qué tal? Pequeñas pildoritas. Intentar no ir a discursos largos y vamos a intentar ser prácticos y que la gente tenga herramientas, tenga pequeños trucos, cosas útiles que le puedan ayudar a mejorar el uso de LinkedIn. Y yo, si me permitís, voy a comenzar con una propia que estos días atrás he comentado con Celia. Y para que podamos disfrutar de lo que Celia nos va a contar, si me permitís, estoy silenciando ahora mismo los micros de todos para que el sistema de Google no nos lleve una imagen que sea la incorrecta. He dejado el tuyo libre, Celia. Y Celia nos va a presentar una utilidad que yo no conocía y estos días he descubierto, que nos presenta de una forma muy gráfica y además muy práctica los contactos que tenemos y algún pequeño consejo de cómo usarlo. Si te parece, Celia, ¿nos enseña la herramienta?
Sí, voy a compartir. Es una herramienta curiosa, no sé hasta qué punto útil, pero bueno, es llamativa, ¿eh? Es bonita. Se llama InMaps, de LinkedInMaps.com, ¿vale? Es gratuita y voy a compartir pantalla para que la podáis ver, ¿de acuerdo? Es esto, ¿lo veis? ¿Veis la nube que hay de contactos?
No, Celia, todavía no se ve. Debes darle al segundo icono pantalla verde con flecha.
Espera, no lo he hecho.
A ver.
¿Sí, no?
No, aún no. Una vez que le has dado eso, tiene que seleccionar qué parte del ordenador quiere que se vea. O sea, tiene dos clics. Uno, compartir, ese. Gracias.
¿Ahora? ¿No? ¿Todavía no?
Sí, perfecto. Si eres tan amable, ¿nos lo explica el uso de la herramienta?
Vale. Bien, pues esto sería la nube de contactos. Ya digo, entráis en esto de LinkedInMaps.com y permitís que enlace con LinkedIn, con vuestro perfil en LinkedIn, y en nada, en cuestión de un par de minutillos, genera esta nube de contactos, ¿vale? Aquí en el centro estaría yo, cada color, luego tú puedes aquí en las etiquetas pues decir de qué vienen estos contactos, de si son de antiguas empresas o de universidades en las que estuviste, etcétera, que eso tienes que ir investigando. Puedes ir haciendo un zoom, acercándolo con la ruedecita del mouse, y van apareciendo los nombres de estos contactos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos a Pedro Rojas, a ponerte encima, si lo veis, aparece Pedro Rojas, director de INESDI. Puedes arrastrarlo. A ver, voy a ir un poco para atrás para situarme. Aquí tendríamos a Alfonso Alcántara. Si pulsamos encima de él, aparte de la etiquetita, pulsamos, no solo pasamos por encima, sino que pulsamos, a mano derecha aparece el perfil que tiene en LinkedIn Alfonso Alcántara, y se ven todas las relaciones con líneas de sus contactos. Por lo tanto, podemos saber pues qué es contacto de Pau Horta, qué es contacto de Virginio Gallardo, qué es contacto de Andrés Pérez Ortega, experto en marca personal, etcétera, etcétera. No sé, a mí me ha parecido Santiago García, me ha parecido una herramienta, si no, al menos curiosa y útil en el sentido de que igual no te acuerdas bien de qué contactos tenías o dónde y de qué relaciones tienen ellos, ¿no? Y además sin tener que investigar sus perfiles, sin tener que entrar, no sé, echarle un vistazo y a ver qué opináis. Aquí a mano derecha tenéis un vídeo en inglés que os lo explica. Y ya está, solo quería esto. ¿Qué os ha parecido?
Muchas gracias. Os recuerdo a todos que, como he silenciado el micro para poder intervenir, tenéis que volverlo a activar. A mí me ha parecido.
Sí, es muy buena la herramienta. Luego, Celia, si quieres, en tu perfil de Twitter lo compartes con nuestra etiqueta y así la gente que nos está viendo tiene acceso al link de la herramienta para poderlo utilizar.
Sí, se la pasé a Antonio.
No, además, sí, es una buena forma ahora que LinkedIn ha eliminado la opción de ordenar los resultados de búsqueda por número de contactos, que era la mejor manera de localizar a los superconectores dentro de un sector. Es una buena forma esta también de detectar a esos superconectores, porque cuanto más gordo, digamos así, es el nódulo, más contactos tiene. Entonces es una manera que nos puede ayudar a detectar a los superconectores en nuestra red.
Pues a eso me refería con este último tramo de programa. Fíjate, Celia nos ha presentado una aplicación interesante. Tú le has dado un uso, Pedro, tú le has dado un uso concreto y práctico. ¿Una píldora tuya, Alfredo? A ver.
Sí, una cosa que comentó antes así de pasada Pedro, y es, digamos, hemos empezado las redes sociales, sobre todo las de tipo profesional, empezando con los contactos que teníamos en el mundo 1.0, en el mundo de gente que conocíamos. Ahora, primero que buscas es familia, luego buscas amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, y luego ya vas, digamos, un poco más en serio cuando ya conoces cómo funciona. Yo creo que ahora se está empezando a dar el proceso inverso. Yo estoy haciendo ahora muchos más contactos personales de gente que he conocido en el mundo 2.0, que no me hubiera imaginado que hubiera llegado a conocer. Es decir, que estoy empezando a aprovechar la potencia que tiene LinkedIn y otras herramientas similares y lo estoy intentando llevar a la forma, al networking tradicional, a contactos. Y eso es una cosa que yo creo que todo el mundo va a tener que hacer si quiere conseguir, que la herramienta le sea útil. Convertir los contactos que vas haciendo en el mundo 2.0 y llevarles de nuevo al mundo 1.0 y empezar otra vez para volver a conseguir contactos nuevos.
Es volver a lo tradicional, pasar de lo tradicional a lo último y volver atrás, porque te das cuenta que también merece la pena.
Claro. Sí, creo que muchas veces la gente que nos dedicamos a este negocio digital perdemos un poco el contacto con el mundo real. Perdemos un poco el contacto con el mundo real y no nos damos cuenta de que a mucha gente no le puedes vender este tipo de herramientas a través de este tipo de herramientas porque no llegan a ellas. Entonces que tienes que descender un poco a contactos más tradicionales, pero que muchas veces pueden venir derivados por contactos indirectos de LinkedIn o de otras redes.
Oye, eso me lleva a otra pregunta. ¿LinkedIn realmente es para todo el mundo o está solo a un tipo concreto de profesionales? ¿Qué pinta, no sé, o qué podría pintar una profesión menos intelectual? Pienso, no sé, un electricista, un fontanero, un carpintero y demás. ¿Tendría algún sentido?
Bueno, ya hay ese tipo de perfiles. A mí me han invitado reponedores de supermercados o camareros, ¿vale? La pena, esto es me lleva a un problema en las redes, y es que no puedes tomar cerveza en las redes. O sea, tienes que bajar al bar y el 1.0 es importante por eso, ¿no? Porque puedes recuperar la cervecita y el bar, ¿no? Bueno, a lo que iba, yo creo que la curva de adopción cada vez está ampliándose por abajo y por arriba, ¿no? Hay mucha gente, sabes que en Estados Unidos todos los CEOs del Forbes 500 están ahí. Obama está ahí, pero aquí no vas a encontrar ni a Emilio Botín, ni, bueno, Rajoy no sé si está en Twitter, pero no sé si está en LinkedIn, pero poco a poco, conforme la cultura vaya filtrando y vaya asumiéndose como una realidad más, no sustitutiva de ninguna otra, un canal más, pues tanto por abajo a ese nivel de profesionales más de oficio, más artesanales, se están incorporando ya, y imagino que por arriba también irán. Yo, si fuera Emilio Botín, tampoco estaría, ¿eh? O sea, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Pero lo importante es que cada uno encuentre su para qué, ¿no? Su por qué quiero estar ahí, ¿no? ¿Qué quiero conseguir?
A ver, profesionales, no. Ahora, hay una cosa que a mí se me ocurre. Cuando alguien lleva mucho tiempo trabajando ya, su perfil, tiene un perfil, no sé, justo lo que él había planificado o ella había planificado, y está en el punto óptimo de donde quería estar. A partir de ahí, ¿hay un techo? ¿Ya deja de tener sentido LinkedIn? ¿O alcanzó su meta profesional de estar en su empresa ideal? ¿Hay un momento en el que ya LinkedIn, digamos que, bueno, está ahí y sigue estando, o ya te sobra? ¿Hay un techo para LinkedIn? Sería la pregunta, quizás.
Alfredo. Antonio, yo creo que la pregunta tiene un error, digamos, de partida. Yo creo que nadie alcanza su meta profesional, porque si solo tienes una meta y cuando la consigues no tienes otra, te has muerto, yo creo, directamente. O sea, no puedes, digamos, si consigues una meta ya se acabó la vida. Lo mismo pasa en LinkedIn. Es decir, y primero la herramienta irá cambiando, nosotros iremos cambiando con ella, nos adaptaremos a los cambios o ellos se adaptarán a nosotros, pero yo creo que no puedes tener una meta única en tu vida. Es decir, y si la consigues, ¿qué pasa? ¿Ya te mueres? O...
Prácticamente. Claro, pero yo lo que pienso es que no todo el mundo tiene los mismos objetivos vitales que, no sé, más que los que podemos estar aquí. Hay gente que digamos que su límite vital está en un nivel relativamente bajito. Quiere un trabajo estable, en una empresa que tenga una vida prolongada, poder terminar un horario determinado, irse a su casa y, no sé, y leer determinado periódico deportivo o ver una determinada emisión en la tele. Para ese tipo de persona, entiendo, por eso quería preguntarlo, ¿ya sobra? ¿O me lleva a otra pregunta? Cuando tú piensas que no vas a utilizar LinkedIn por un tiempo prolongado, ¿es preferible eliminar ese perfil o conviene mantenerlo?
Yo creo que hay un error de partida en el planteamiento, que es muy habitual, si me lo permites, Antonio. Claro, claro. Es decir, ¿qué puedo sacar de LinkedIn? Tenemos que empezar a pensar al revés. ¿Qué valor puedo aportar a mis comunidades? No, ¿qué puedo sacar de ellas? Okay. Cuando logras esa manera de plantear la cuestión, todo lo que estamos diciendo cobra quizá más sentido. Compartir contenidos que sean de valor, hacer una curación de calidad, seguir aportando valor. Si no tenemos esa visión de ayudar a tu mercado, difícilmente vamos a conseguir. Leí un tuit el otro día y siento no recordar el autor, que decía: deja de vender y empieza a ayudar. Y eso es una verdad como un templo en redes sociales, porque ese contenido que ayuda es el contenido que se difunde y llega muy lejos. ¿Qué pasa con estas empresas que dicen: no, mira, me voy a presentar, es un caso real, me voy a presentar a unas elecciones de un colegio profesional? No sigo, no digo qué. Vamos a crear un perfil, vamos a crear unas comunidades en LinkedIn, un grupo, digo, bueno, y cuando terminen las elecciones, ¿qué hacemos con ello? ¿Lo dejas morir? O sea, eso es tener muy poco sentido de cuidar a la comunidad. O sea, no estamos en LinkedIn ni en redes sociales para aprovecharnos de o utilizar a, sino para aportar y ayudar a la gente que está a nuestro alrededor y que te sigue. Si pues no, hablando... es imposible vincularlos contigo, ¿no? De ninguna manera. Entonces, quizá a lo mejor si me jubilo dentro de no sé cuántos años, porque con tal como van las pensiones, mal asunto, pero cuando me jubile, ¿qué digo? Bueno, se acabó LinkedIn, pues yo creo que se puede utilizar de otra manera, con otros objetivos, ¿no? Pero creo que demostramos muy poquito interés por nuestras comunidades, por la gente que nos acompaña y que nos sigue y que nos ayude a difundir el contenido, si cuando he conseguido mi trabajo apago bajo la persiana y me olvido de ellos. Yo creo que hay que cambiar el chip, es todo lo contrario. No es qué puedo sacar de, sino cómo puedo aportar valor.
Muy bien, pues tenemos otra pregunta que nos llega desde Google Plus, en este caso nos la hace Carmen Panadero, y es que ella comenta que no hace mucho que se incorporó a esta red social. Ay, un momento, que se me ha bajado en el chat. Que no hace mucho se incorporó en esa red social, pero que la verdad que no le dedica mucho tiempo. Y entonces, piensa que no es un medio eficaz para un pequeño comercio. Pregunta, ¿para qué profesionales está más indicado LinkedIn? ¿Para un pequeño comercio es necesario? Es lo que estábamos hablando. O sea, ¿se puede aplicar a cualquier profesional LinkedIn?
Yo creo que es más interesante para un pequeño comercio que vende a usuario final otras redes. Creo que LinkedIn sobre todo es para B2B, o sea, empresas que venden a empresas, uh-huh. y aquellas empresas que vendiendo a usuario final, el perfil directivo es importante. El otro día hablaba con alguien que trabaja en un e-commerce de vinos, bastante conocido a nivel nacional, y me comentaba que el target profesional, claro, es un target con una capacidad adquisitiva media alta. Entonces les interesa ese tipo de... Y es un B2C. Entonces, bueno, siempre hay excepciones. Las escuelas de negocio, como he dicho, creo que lo he dicho ya, también es un B2C, pero claro, ahí está su mercado, ¿no? En el mundo profesional. Por lo tanto, también es interesante que tengan una estrategia y poder invertir en campañas también puntuales, ¿no? Pero a un pequeño comercio local, yo creo que es más interesante la geolocalización y estar en Google, por ejemplo... Facebook y Twitter son bastante importantes, tiendo a pensar, y luego Foursquare pues también puede ser fundamental, y si hay también podríamos hacer cosas visuales en Pinterest, ¿no? Me parece que podría ser interesante, pero LinkedIn quizá no le veo tanta importancia en ese caso.
¿Estáis de acuerdo, Celia y Alfredo?
Alfredo, porque yo estaba ocupadísima poniéndome otra.
Sí, encima. Compartiendo pantalla.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con.
Uy.
Hay un menos mal, Alfredo.
En lo de acuerdo ya no hemos especificado más, ha quedado congelado aquí el sí, compañero Alfredo.
Se ha perdido. Página en LinkedIn y más, yo creo que...
Ay, perdona, Alfredo, se te había quedado congelada la imagen y no se te ha escuchado nada. Si puedes retomar la respuesta.
Vale, ya, ¿me oís bien?
Ahora sí. Perfecto. Uh-huh.
Pues, ¿ahora me oís bien?
Ahora
vale,
sí.
Perfecto. Lo que estaba diciendo es que estaba totalmente de acuerdo con Pedro que un comercio de proximidad, un comercio, digamos, de una tienda de barrio, cosas así, pues no tiene ningún interés el que el comercio esté, tenga su página en LinkedIn y demás. Puede tener algún interés el que el dueño de la tienda o el gerente de la empresa, sí, bueno, en el tema de establecimiento de lazos con algún tipo de proveedor o alguna cosa de ese tipo, pero vamos, nunca más allá. Digamos, es que LinkedIn no debe verse como una herramienta aislada. El LinkedIn es una herramienta más de todo el conjunto de herramientas digitales y no digitales, que no se nos debe olvidar, digamos que el marketing tradicional sigue existiendo. Por ejemplo, para un pequeño comercio de proximidad, a lo mejor en una radio local, pues el hacer unas cuñas le vendría mejor que otro tipo de cosas. Entonces, no hay que olvidarse de que existen, digamos, otras herramientas. Lo que mucha gente no hace y el pequeño comercio no hace porque cree que no debe de hacerlo es, digamos, crear una estrategia adecuada de qué es lo que puedo hacer. Qué es lo que puedo hacer, digamos, para promocionar mi empresa, para crear una comunidad alrededor de mí, qué medios me interesan más. Pero, claro, eso hay que hacerlo específicamente para cada cliente. Pero tampoco nos debe de extrañar mucho eso. Es decir, si nosotros preguntamos a empresas pequeñas, pero subimos a empresas grandes, ¿cuántos tienen un plan de empresa de verdad? ¿Cuántos de esos tienen un plan de marketing de verdad? A mí se me caen los palos del sombrajo, que se dice. Cuando preguntas a empresas, yo conozco empresas que facturan cientos de millones de euros, que no tienen ni responsable de marketing, ni plan de marketing, ni ganas de tenerlo. Entonces, claro, ¿qué haces? No sé, imagínate un pequeño comercio.
La verdad es que no podemos generalizar.
Claro, ya.
Es una pena, sobre todo lo que tú dices, tanta gente que se lanza a un negocio o una empresa con el esfuerzo que supone y no ha tenido la suficiente dedicación o no ha dedicado suficiente tiempo a planificar. Y luego llega lo que nos llega. Creo que teníamos más preguntas, ¿verdad, Yolanda?
Sí.
Ah, perdón.
Sí, tenemos una pregunta también. Una nueva pregunta de Roberto Pérez Marijuán, que nos dice que si creéis que es conveniente exportar los datos de los contactos de LinkedIn a Gmail o a cualquier otro sistema de email o newsletter y utilizarlos para enviar información a estos contactos.
Yo creo que no, directamente. Es decir, los datos que obtienes en LinkedIn, digamos, los puedes utilizar, digamos, para hacer email marketing, desde luego que no. Para utilizar ocasionalmente un contacto, sí. De hecho, por ejemplo, en los teléfonos móviles hay muchas aplicaciones que te cogen los contactos o las propias agentes te cogen los contactos de LinkedIn y te los meten. Pero claro, ¿para qué yo utilizo eso, por ejemplo? Cuando necesito un correo electrónico puntual o cuando necesito un teléfono para llamar a alguien para hacer alguna cosa en concreto con él. Pero utilizarlos para mí sería un riesgo, digamos, para la marca que lo hiciera, ¿eh?
Bueno, yo creo que se combinan. Yo creo que estrategias de ese tipo, un poco intrusivas, con estrategias en redes se combinan por todas las compañías. Yo no lo veo del todo mal. Si no eres efectivamente excesivamente...
Claro.
O sea, yo creo que hacer una newsletter y enviarla una vez al mes, dando la opción de darse de baja de la suscripción, ¿no? Porque en España creo que es legal hacerlo así, pues no, yo no le veo ningún inconveniente.
No, sí, aplicando sentido común y siendo racional, claro, no hay ningún inconveniente. El problema es que hay gente que abusa de eso. Y claro, como empieza a abusar uno, empieza a abusar otro, pues al final, joder, si es que me dan ganas de quitar...
Bueno, pero abusan en el propio LinkedIn. O sea, claro, el buzón está lleno de spam, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo si miro el mío tengo tropecientos que no he borrado sin leer, sí, porque son spam directamente.
Sí. Hay gente que te trata de vender ya en el texto de la invitación.
Sí, sí, sí.
Ya es el colmo de la falta de sensibilidad, ¿no? Y es que creo que es sentido
común. Y de inteligencia, porque
sí,
si lo
por eso digo, pero además en el título pone algo de marketing y digo, bueno, pero si tú tienes alguna formación en marketing no puedes hacer estas cosas, animal.
Ya. Yeah.
Pero no, pero también me llegan de Estados Unidos, porque yo tengo una red muy grande internacional y me llegan también de Estados Unidos. Digo, pero, recuerdo una invitación de una chica en Nueva York que decía ser hispana, porque creo recordar que el nombre era español. Y en el texto de la invitación ya te trataba de vender algo. Le di a ignorar y al día siguiente otra vez. No sé si es que tenía mi cuenta de correo, ¿no? Porque si no, no te lo permite. Y ya la acepté, le contesté y la borré. Y ya me quedé tan ancho.
O sea que eso se puede hacer, ¿no? Directamente.
Claro, puedes borrar contactos y no se le comunica a la persona que eliminas que la has borrado.
Es complicado, porque es complicado. El mecanismo de borrar un contacto, ya LinkedIn lo hace complejo para que la gente no suela borrar, no pueda borrar contactos, porque no es igual que añadir, que es un botón, sino que tienes que ir a un apartado determinado que casi nadie lo conoce. Y me gustaría que explicarais un poquito el mecanismo de borrar contactos.
Bueno, pero no.
Porque yo la primera idea, vez,
¿no?
Que
no. Complicado, claro. No diría esa palabra, no sé.
O sea, no está visible, no pone.
No, es un enlace pequeñito, o sea, dentro de la agenda de contactos, voy a explicar el proceso, os metéis en la agenda de contactos y en la parte superior derecha hay un enlace pequeñito que pone borrar contactos. Entráis ahí y ya os salen los contactos ordenados alfabéticamente. Seleccionáis los contactos, se coloca en cada contacto seleccionado, aparece en el centro de la pantalla sobre un botón que pone borrar y una vez que has seleccionado los que quieres borrar, le das al botón y están borrados. O sea, muy complicado no es. Lo que pasa es que el enlace no se ve mucho. También en el mismo sitio, pero en vez de en la agenda de contactos, igual que en la parte superior derecha tenéis borrar contactos, en la parte inferior derecha tenéis exportar contactos. De manera que podéis exportar contactos a un Excel y guardarlos en vuestro escritorio. Y uno de los datos que os da es la cuenta de correo, ¿vale? Porque por eso utilizamos a veces, no lo hemos hecho todavía a nivel profesional, pero es posible, nosotros siempre hacemos copias de seguridad de los contactos todos los meses o un par de veces al mes, por si acaso, para que no se pierda ninguno, pero ahí existe la posibilidad de pasar esos contactos a un MailChimp, por ejemplo, y poder hacer enviar email marketing, siempre con sentido común y con un contenido también de valor, ¿no?
De hecho, eso sí que lo sé por experiencia, cuando utilizas Gmail en un Android, sobre todo, no sé sí. Cómo funciona un iOS, un teléfono con iOS, te combina los contactos de Gmail con los contactos de LinkedIn y entonces puedes tener su correo electrónico en tus contactos de Gmail también.
Sí,
y
sí.
Te facilita luego poder mandar un correo electrónico aunque nunca te haya dado su correo electrónico. Igual que sí. Tener su teléfono si lo tiene puesto en la ficha.
Sí.
Eso a mí me ha pasado, o sea, tener que llamar a alguien de la lista de LinkedIn y aunque no me haya dado su teléfono, llamarlo y decir, oye, que voy a quedar contigo el día tal, ¿qué te parece? Se quedan asombrados mucho porque dicen, ¿cómo tiene mi teléfono? Claro, lo has puesto ahí.
¿Tiene el LinkedIn? Me ha dado él.
El LinkedIn es público, o sea que no se puede sorprender mucho, ¿no?
Claro. Es que yo creo que es un planteamiento un poco diferente, es decir, el poder utilizar el contacto de tu contacto, que como yo al principio te había entendido que creo que no ibas por ahí, es para hacer envíos masivos de mail. Es un planteamiento totalmente distinto, en mi modesta opinión.
Sí, vamos, yo me refería a hacer un envío a una newsletter mensual, dando la opción, o sea, obviamente, de darse de baja de la suscripción. Pero envíos masivos, pues LinkedIn es todo lo contrario. Es ultrasegmentación, pero no es masa. Por ser ultrasegmentación, puedes ultrapersonalizar los mensajes y no se trata tampoco, como funciona el email marketing, es un mensaje masivo enviado a masivo, o sea, el mismo mensaje tipo enviado a 500.000 tíos. Aquí no, aquí se trata de, ya que puedes ultrasegmentar, debes ultrapersonalizar. Y esa ultrapersonalización implica también la introducción de contenidos personales, a lo mejor, si no únicos, sí para un grupo de gente muy reducida, ¿no? Yo creo que tendemos a eso. La gran diferencia de LinkedIn con respecto a otras redes también es que desde el minuto uno sabes con quién estás hablando. Sabes su nombre, sabes su cargo, sabes la empresa, sabes el sector, sabes el tamaño de la empresa, sabes un montón de cosas. Cosa que en Twitter y Facebook es más complicado. Entonces, ya que tenemos tanta información, ultrapersonaliza los mensajes para que realmente tengan una tasa de apertura mucho más alta, claro. Pues nosotros combinamos las estrategias de contenido con campañas de mensajes, pero mensajes muy personalizados y muy a medida, ¿no? Entonces, claro, las tasas de respuesta pues son bastante altas, ¿no?
Pues tenemos otra pregunta que nos llegaba desde Google Plus, que es de Silvia Palomino, y pregunta si es adecuado LinkedIn para una administración pública y si hay algún caso de referencia.
Bueno, si quiere generar y desarrollar relaciones con el mundo profesional o con sectores muy concretos, pues me parece perfecto. Porque no, el objetivo sería más branding, llamémosle así, que generación de negocio, tiende a pensar.
No, incluso generación de negocio, Pedro. Si entendemos por generación de negocio, las administraciones no venden, solo compran, digamos, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, el conseguir, digamos, más gente que te conozca para que en las licitaciones se puedan presentar más y poder obtener menor precio. Es decir, son grandes compradores.
Sí, sí.
Entonces, bueno, aunque no vendan, pero desde el punto de vista de conseguir proveedores, contactos profesionales, y muchas veces, a veces tienen que contratar determinadas obras, por ejemplo, acordaros cuando lo del barco este que salían los hilillos de petróleo y demás, que hay que contactar con una empresa especializada en hacer ese tipo de, digamos, de obras para tapar y que no salga el petróleo. Bueno, pues evidentemente tener determinados tipos de contactos siempre les puede venir bien. Aunque no es la red más ideal para ellos desde el punto de vista de comunicación, pero sí desde el punto de vista de que ellos compran. De que ellos compran. Entonces, sí, bueno, sí, tener contacto con ellos, sí.
Tiene todo el sentido eso que dices, sí, sí.
Sí que es de decir que aquí en Valencia sí que conozco algún miembro de del gobierno autonómico que tiene su perfil de LinkedIn, pero lo tenía ya como empresa, como empresario, por decirlo de alguna manera, o como directivo de empresa. Lo que pasa es que no lo actualiza mucho.
Hombre, un gran uso que las pymes debieran darse cuenta de LinkedIn es la posibilidad de internacionalizar negocio. Porque localizar a un partner en Chile, en Perú, en Colombia, en este tipo de países, se puede hacer con mucha facilidad. Sobre todo si lo que buscas no es tanto cliente final como un partner que te ayude a vender en la zona, ¿no? Entonces, ese tipo, ya que el país está como está y la demanda interna sigue absolutamente desinflada, pues me parece que intentar abrir mercados es algo que bueno, fácilmente se puede hacer a través de LinkedIn, ¿eh?
Y además mucho más barato que por otros medios.
Efectivamente.
Bueno, yo si me permitís, ya estamos casi cambiando de día, nos faltan 11 minutos, ya es mucho. La audiencia se mantiene, os digo que los números no cambian, ¿eh? Parece que están dibujados en la pantalla en lugar de ser un contador. Eso es muy bueno, se ve que interesa mucho el tema y sobre todo que vosotros interesáis un montón a la audiencia. Me gustaría plantearos un pequeño juego, a modo de cierre, si os animáis. Y luego, como todo lo que hacemos aquí de libre uso, y el que quiera escribir un post o publicarlo, adelante. Y si a alguien le apetece que nos llegue, pues recordaros que la etiqueta es HangoutOn y que tenemos un Twitter oficial que es HangoutOn, evidentemente. Entonces, menciones directas y demás, pues también son buenas. El pequeño juego que yo os planteo es... pienso en el número de 7, pues no sé, por aquello de los 7 pecados capitales, las 7 virtudes y no demás. ¿Os parece que intentar entre los 3 nombrar, o bien lo que os apetezca, las 7 virtudes de LinkedIn y o los 7 pecados capitales de LinkedIn? ¿Os atrevéis?
Si no queda más remedio.
Que no se diga, ¿quién rompe el fuego?
No, Celia, dale caña.
Me ha tocado. No sé, los 7 pecados capitales, uno.
El que tú quieras. Intentamos ir organizando la doble lista. 7 pecados, 7 virtudes.
Bueno, pero de la aplicación o del uso que hacen las personas de
LinkedIn, gran tema.
Puertas abiertas.
Bueno, pues uno básico es ese, el hacer spam. Eso es un pecado. Para mí LinkedIn tendría que estar, ya que es una red profesional, pues con unas buenas reglas de juego, ¿no? Que nos sea todos útiles, porque si no vamos en contra de nosotros mismos, ¿no? Huimos de la red que nos consume, que nos llena el buzón, nos llena el muro, etcétera. El spam, fuera.
Venga, ya tenemos un pecado. Vamos a la siguiente.
Digo yo una virtud. Que sabes con quién estás hablando desde el primer momento.
Me gusta.
Yo digo otra virtud, que es una excelente herramienta para buscar oportunidades de negocio.
También buena.
Pues ahora una virtud yo. Es una excelente herramienta para generar marca personal.
Buena.
A ver, un pecado.
Llevamos buen ritmo, venga.
Un pecado, las analíticas, que son un desastre. Bueno, que no existen, simplemente, si es que no existen.
Ya le pasamos el informe a LinkedIn de analíticas, ya no, va la segunda vez, no en la despedida, o sea, será la tercera.
Anuncian con bombo el analítico. Chicos, anunciaron a bombo y platillo las LinkedIn Analytics, y son analíticas sobre el perfil de empresa, que es el perfil más desastroso y el desarrollo más desastroso que una empresa puede hacer en LinkedIn, ¿no? Realmente donde se genera mucha actividad es en grupos y es en el perfil de usuario. Sácame analíticas de ahí. Claro. Dime cuántos comentarios, cuántas recomendaciones, cuántas comparticiones, dime de qué post, quién lo ha hecho, cuándo, porque quiero saber las horas a las que se interactúa en mi red. Claro, quiero saber las mejores horas, no hay manera de saberlo tampoco. O sea, las analíticas es un pecado no venial, sino mortal.
Voy a dar otro pecado. Un pecado, pero no tanto de LinkedIn, sino de las empresas. Es decir, hay empresas que necesitan sí o sí, y profesionales que necesitan sí o sí. Por ejemplo, a mí me cuesta entender la figura de un comercial profesional sin el uso de la herramienta LinkedIn. Digamos, es un pecado capital no utilizarla por no molestarte, mirar a ver si es de utilidad para ti. O sea, eso, dejadez, desidia, llamémoslo como queramos, pero a mí sí. Eso me parece un pecado capital gravísimo.
Sí, ya te toca.
Más.
Bueno, la potencialidad que te da a la hora de buscar trabajo está muy bien. El poder seguir a una empresa, el poder mirar cuáles son sus trabajadores, sus reclutadores, el poder hacerte contacto de ellos, pues, uh-huh. Eso te va acercando y al final la consigues.
No sé, antes de seguir vosotros nos llega un pecado en Google Plus que lo aporta Galán López, que es segundo pecado capital en LinkedIn, intentar ligar con tu perfil de LinkedIn. Ese sería.
Y sin foto. Y sin foto. Para más Henry.
Lo digo porque es un pecado que nos llega desde la audiencia. Luego vamos incorporando los pecados capitales. Sí.
Que participen. Yo una gran ventaja también que le veo es la capacidad, lo he dicho antes, de ultrasegmentar. O sea, esto me parece fundamental para la generación de negocio. Tanto para crear comunidades profesionales y hacer ese marketing de atracción que estamos hablando a través de contenidos, como para hacer campañas de publicidad muy muy concretas, incluso en zonas geográficas muy específicas, ¿no? Entonces, me parece una gran virtud.
Me animo con otra virtud. Además, está basado en hechos reales, como se refiere en las películas. Digamos, la búsqueda de talento. Es decir, aunque parezca una cosa muy manida y demás, yo he buscado perfiles, digamos, bastante complicados para contratar para un proyecto determinado, y el único sitio donde los he sacado ha sido en LinkedIn. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar gente de una zona o de todo el territorio que sepan hacer esto, esto, esto y esto, y me da igual que estén trabajando o no. Ya intentaré yo, si están trabajando, o que me hagan un hueco o traérmeles de la forma que sea. Y a mí me parece una gran base de datos de talento al alcance de todo el mundo que se ponga con ello. No aprovecharlo es un error.
Sí, estoy de acuerdo con Alfredo. El poder contactar con el mercado oculto, digamos, ¿no? con los candidatos pasivos es muy interesante desde el punto de vista de un reclutador.
Hemos agotado ya la lista.
¿Cuánto llevamos? Que yo no tomo nota.
Para tomar nota, Pedro, toca volver a ver la grabación. El directo es para disfrutar del directo.
Eso.
No es por saber si hemos llegado a los 7 o hay que seguir.
Yo creo
que si hay que seguir, se sigue.
Mira, yo creo que una cosa interesante sería meter algo de gamificación en LinkedIn que motive a la gente a ser más activa. De alguna manera, educar al usuario a dejar de ser pasivo, ¿no? Porque, como ha dicho Celia, es una gran plataforma para generar marca personal y esto es muy importante. Y es realmente tal y como se está poniendo el mundo laboral, donde yo creo que se acabó el contrato indefinido para siempre y iremos trabajando por proyectos, ¿no? Entonces me parece que cada vez tanto las empresas como los profesionales nos daremos cuenta que se valora la marca personal y que es generadora de negocio. Entonces, meter gamificación, igual que, ¿os acordáis de aquello de el circulito este que sale ahora en el perfil, que al final si lo completas dice eminencia? Eso es eso es gamificación, te motiva a completar el perfil. Pues lo mismo, inventar un juego en la plataforma que te motive, igual que las medallitas de Foursquare, te motivo a hacer check-in, pues aquí te motiven pues a compartir, ¿no? Eso sería interesante.
Incluso aunque no te motivaran, que te priorizaran, igual que cuando tú pagas, digamos, cuando estás buscando trabajo, es directivo y tal, y pagas el servicio premium para que te posicionen más arriba,
sí.
Digamos... que a la gente que digamos, haga bien ese tipo de trabajo se le posicione más arriba en las visualizaciones y en las búsquedas.
Bueno, es que el SEO ya sabemos cómo funciona. El LinkedIn es súper fácil, pero quizá también una... Es decir, la gente no utiliza criterios SEO a la hora de construir el perfil y eso es un... Claro. Porque no es lo mismo entre 50.000 profesionales, no es lo mismo salir en la primera página que salir en la página 125. Obviamente no existe si sales en la página 125.
Claro. Entre otras cosas porque si no pagas no te deja verla.
Claro, pero yo no estoy de acuerdo con que si participas te posiciones mejor, ¿no? Yo creo
si lo haces bien, digamos, ¿de acuerdo? Si generas valor a la comunidad.
Ya, pero esos son criterios muy subjetivos, es difícil, ¿no? Pero bueno, me parece bien Pero algo tendría que hacer, ¿no? Para convertirlo un poco también en juego, ¿no? Que no sea tan serio el tema. Que es quizá otra virtud, es que hay mucho respeto. En LinkedIn es una red muy respetuosa. Yo llevo 4 años gestionando proyectos y nunca me he encontrado un comentario subido de tono. Entonces todo el mundo tiene mucho respeto por lo que se hace, por las marcas, y todo el mundo comenta con mucha educación. Y me parece que eso es un valor también de la... un valor de la plataforma, ¿no?
De hecho, yo siempre digo que la gente en redes sociales en general es muchísimo más amable que en la vida real. Que no sé si es la percepción que tenéis vosotros.
Es que somos muy falsos.
Puede ser, ¿no? Pero cuando intentas establecer una relación porque pretendes plantearle algo, hacer algo,
sí.
La gente, o simplemente pides ayuda y la gente te la da. En la vida real te dicen que te la dan... y se acabó. Y no sé, yo tengo la percepción de que la gente en redes es bastante más amable que en la vida real, que a lo mejor es su realidad, o sea, las redes, no la otra.
Pero las redes también es real, sí. O estamos hablando de la vida real como si las redes no fuera la vida real. Es la vida real online, ¿no? La vida real online. Sí. Será la cara más amable.
A lo mejor las redes permiten a la gente actuar como realmente quieren actuar, mientras que fuera de las redes no. Como yo quiero ser positivo.
Pues ya no sé si para cerrar ya este listado de pecados llega otro desde Google Plus, que lo hace en este caso Lourdes Pomposo, y aporta que otro pecado sería intercambiarse recomendaciones.
Bueno, pero eso existe, es así, es verdad.
Sí, sí, por eso que como existe ella lo considera un pecado.
Y las validaciones, sí, señor. Bueno, lo que pasa es que la gente no es tonta, o sea, si tú ves una recomendación de un compañero de trabajo, pues tiene mucho menos valor que la recomendación de un manager, de un supervisor, de un director o de un cliente, ¿no? Pero realmente las recomendaciones valiosas son esas, las que no son cruzadas y la que es gente que no gana nada al hacértela. Porque imagínate, como pasa en otras plataformas, que te premiaran por dar recomendaciones. Entonces, si tienes algo que ganar, la recomendación no sería muy creíble. Pero cuando el que hace la recomendación no tiene nada que ganar, pues realmente es mucho más creíble y sobre todo, insisto, si es de un manager, de un supervisor tuyo o de un cliente, ¿no? Esas son las que valen.
Pues tras 2 horas de charla, yo creo que ha llegado el momento de daros las gracias y pedir disculpas a la audiencia porque tenemos un montón de comentarios en todos los canales, no lo voy a repetir de nuevo, y alguno más o menos se ha intentado responder a lo largo de la charla o está parcialmente respondida. Le invito a revisar un poco el vídeo, que quizás su pregunta se ha recogido, y otros directamente es que no hemos tenido más tiempo de poder enlazar la pregunta. Hacemos lo que podemos, son 2 horas, justo el doble de lo que os habíamos pedido que estuvierais aquí. Yo creo que queda muy claro que habéis dado todo y que no, ya no podemos pediros ni un minuto más. Entonces, a modo de despedida, a mí me gustaría, si sois tan amables, pues 30 segundos, un minuto, una cosa cortita, en el mismo orden de llegada, si os parece oportuno, por guardar el orden alfabético, pues, no sé, algo que a modo de conclusión os quede de esta charla. Así, sin pensar demasiado, decir, pues, yo en este momento sobre LinkedIn, lo que hemos hablado, pienso... ¿Qué piensas, Alfredo?
Bueno, primero daros las gracias por haberme permitido estar aquí 2 horas charlando con vosotros tan a gusto. Y luego, simplemente yo haría una recomendación, ¿no? Quizás un resumen. Que la gente se acerque a este tipo de medios, primero un poco para ver en qué consisten, cómo pueden ayudar ellos a los medios, cómo les pueden ayudar los medios a ellos mismos. Y que, digamos, abandonen un poco los prejuicios. Es decir, hay mucha gente que tiene determinados prejuicios, que como la palabra dice, son juicios antes de conocer la herramienta, y que son herramientas excelentes que nos permiten a todos aprender. Yo siempre he dicho que todos los medios sociales son una joya para el aprendizaje informal. Que se acerquen, que lo miren, que lo toquen un poco, que no tengan miedo y que se animen. Si lo más que pueden conseguir son ventajas. O sea, que se anime, simplemente.
Oye, pues me encanta ese consejo tuyo. Celia, ¿cuál es tu pensamiento ahora al final?
Lo mismo. Primero, agradeceros la oportunidad. Ha sido un placer, un lujo estar compartiendo con Alfredo Vela y Pedro Vicente y con todos vosotros. Y en cuanto a LinkedIn en sí, Yo recomendaría que, como decía antes Pedro, que como ahora ya el trabajo va a ser por proyectos, va a ser muy, muy caduco, no de por vida, entonces que mantengamos el perfil de LinkedIn muy al día, muy enriquecido con vídeos que has hecho, con slides de algún sitio, con imágenes, y que lo potenciemos, ¿vale? Porque nos puede dar mucho juego, ¿vale? Muchas sinergias, que te dicen los emprendedores, interesantes. ¿Qué?
Sí, alguien está diciendo, no sé.
Alguien no está muy de acuerdo.
Que se exprese, que se exprese.
Se expresará por las redes, se expresará por las redes. No.
Bueno, yo voy a repetir algo que ha dicho Celia al principio, ¿no? Yo creo que es importante antes de empezar definir cuál es los perfiles profesionales ante los que te interesa ganar visibilidad, no solamente para quedarnos ahí, sino para desarrollar relaciones y oportunidades, y proactivamente ir a por ellos, ¿eh? Invitarlos de forma proactiva. Nosotros con las marcas estamos invitando entre 5 y 15 personas diarias, pero el target que interesa, ¿vale? El target que interesa. Porque el contenido que vamos a compartir nos ayudará a difundirlo, ese target, si realmente estamos haciendo las cosas bien. Entonces, va todo un poco de la mano. Y como ha dicho Alfredo también, como veis no soy nada original, estoy copiándome de los compañeros, como ha dicho Alfredo también, esto solamente es una pata más de una estrategia digital que al menos tiene que tener el blog, los contenidos, las estrategias de contenido como piedra angular, y alrededor de él pues ya puedes tener, en mi caso por ejemplo, se basa en un blog, mi estrategia personal, en el blog exprimiendo linkedin.com, Twitter y Facebook, fundamentalmente esas plataformas. Tengo una pequeña cuenta en Google Plus que no trabajo porque no llego, y la verdad es que llevo 2 meses que no soy nada activo porque tampoco llego. Entonces, como me pagan para que haga un trabajo hasta que no lo tengo hecho, y cuando llego a casa ya no tengo ganas de ponerme con lo mío. Y otra cosa interesante que me parece importante para aquellos que os estáis iniciando, lleváis un tiempo pero no sois activos, y es que intentar integrar LinkedIn en vuestras rutinas de trabajo. Es decir, lo que no puede ser es que después de 10 horas de trabajo duro, llegues a casa tarde y cansado y entonces te tengas que poner con LinkedIn. Mal asunto. Yo no lo haría, ¿eh? Entonces, intentar, aunque sean 15, 20 minutos diarios, intentar mantener vuestro LinkedIn, participar, revisar el buzón, revisar notificaciones e intentar, bueno, pues estar ahí, aunque sean todos los días 15 minutos, pero todos los días. Ese sería mi consejo. Integrarlo en vuestra rutina de trabajo.
Pues me parece muy buen consejo, la verdad. Yo voy a dar un último consejo. Como soy el anfitrión, pues me permito esta pequeña licencia. Lo que yo recomiendo, aconsejo, es que nuestros espectadores os busquen en LinkedIn, os pidan amistad y sigan vuestras publicaciones.
Pero
yo
amistad creo... sincera, ¿no? Amistad
sí. Sincera. Amistad no, sincera, no, no. Sí. Y para, si quieren buscar vuestros perfiles, aparte de que se buscan fácilmente, en nuestro Twitter oficial pueden ver que un rato antes de la charla están compartidos los 3 perfiles. O sea, que ahí os buscan... Mira, aún se les facilita mucho más la búsqueda para dar con vosotros.
Y además, como ya habéis confesado el pequeño truquillo de que sí, que la vais a admitir, pues menos problema dirán que, bueno, os conocemos de otra actividad y estas cosas.
Pues sí, eso es otra mala práctica. Y no personalizar las invitaciones, por favor. Cuando invitáis a alguien, qué menos que explicarle el porqué. Qué menos. Qué menos que personalizarla, un par de líneas. Sí. Pero es que da mucha rabia encontrarse 20 invitaciones a lo largo de la semana y que el 19 no estén personalizadas, ¿no? No te expliquen ni, no te expliquen nada. Es que parece que son coleccionistas de contactos, ¿no?
Me alegro de no cometer ese pecado.
Pues ya somos dos que no lo cometemos.
Bueno, un gran saludo a todos. Muchísimas gracias. Y ahora iniciamos el proceso de cierre. Muy buenas noches y buenas noches a la audiencia.